Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Las 3 y 3. Edición del martes 7 de diciembre del 2021. Semana número 49. Aquí comienza por la radio pública Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Por primera vez en la historia, Argentina presidirá el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argentina fue designada por unanimidad en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Así se resolvió en la ciudad suiza de Ginebra, donde los 47 países que integran el Consejo eligieron a nuestro país luego que la postulación fuera hecha por las naciones de América Latina y el Caribe. El nuevo presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas será Federico Villegas Beltrán, nombrado por el organismo internacional, quien habló desde Bélgica con la radio pública sobre su flamante designación y el prestigio de nuestro país en la materia. El gobierno enviará un proyecto para ampliar la conformación del Consejo de la Magistratura. El gobierno anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de alcanzar una representación más equilibrada en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género. Así lo confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado. De acuerdo a lo adelantado, el proyecto prevé sumar un juez, un abogado y un miembro del ámbito académico-científico, ninguno de los cuales pertenece al estamento político, aclaró Cerruti. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la implementación del pase libre con vacunas. El gobernador bonaerense anunció que la provincia aplicará a partir del 21 de diciembre el pase libre con vacunas para quienes asistan a eventos masivos y realicen trámites a puertas cerradas. Los mayores de 13 años deberán acreditar la vacunación con dos dosis a través de las aplicaciones Vacunate Buenos Aires, Mi Argentina o con la obtención del carnet físico. Al hablar durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Kicillof aseguró que la implementación del pase sanitario no implica restricción de aforo y sostuvo que se implementará debido a que los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen. El titular del vice, José Ignacio de Mendiguren, señaló que de 20 sectores, 19 ya están un 6% por arriba de la actividad prepandemia. El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice José Ignacio de Mendiguren, resaltó la recuperación económica del país y expresó que dejó de ser un rebote para empezar a ser una tendencia de crecimiento. En ese marco, el vasco de Mendiguren describió con datos precisos el actual contexto de la Argentina, e indicó que de 20 sectores que monitoreamos desde Vice, 19 ya están un 6% por arriba de la actividad prepandemia. Además, resaltó el rol de la actividad turística y anticipó: vamos a estar ante una temporada histórica en cuanto al turismo local y esa actividad va a generar un desparramo de crecimiento en todo el país. El ministro de Turismo, Matías Lamens, señaló que desde el turismo buscamos generar divisas y puestos de trabajo. Dialogó con la radio pública sobre las grandes perspectivas que se abren de cara al inicio de la temporada de verano, el éxito del programa Previaje y los diversos destinos turísticos del país. El economista del CEPA, Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política, destacó la recuperación económica del país y subrayó que la Argentina está mostrando una recuperación del orden del 9%, lo cual es muy significativa. No hay países en el mundo que muestren semejante rebote, afirmó Lecher, tras dar su mirada sobre el actual contexto en el marco de la pandemia de coronavirus. Señaló que el objetivo es que la recuperación no quede en pocas manos. Maltrato infantil, Puerto Iguazú. La licenciada en Trabajo Social, Natalia Ceballos, comentó sobre los trabajos que realizan desde el área de la niñez y adolescencia del municipio de Puerto Iguazú, teniendo en cuenta la gran conmoción del caso de Lucio, el niño asesinado en La Pampa, días pasados. Prisión preventiva para tres policías de la ciudad por el homicidio calificado de Lucas González. Tres policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado de Lucas González, el adolescente de 17 años, asesinado a balazos el 17 de noviembre último en el barrio porteño de Barracas, por considerar que procedieron en forma arbitraria, irracional e ilegal, y que luego urdieron una trama para tergiversar los hechos. La resolución del juez de instrucción Martín del Viso recayó sobre los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Isasi, a quienes también les trabó un embargo de 1.800.000 pesos sobre sus bienes a cada uno. El abogado Gregorio Dalbón dijo que es histórico. Hace dos semanas era un enfrentamiento, los pibes estaban presos y los policías libres. No salen más, sentenció Dalbón. El presidente firmó un convenio por la zona franca de Sierra Grande. Alberto Fernández firmó un convenio con la gobernadora rionegrina Arabela Carreras para potenciar la región sobre energías alternativas. Es una inversión que pone a la Argentina en un lugar de privilegio porque estamos entre un grupo de países que se ubican a la vanguardia, aseguró el primer mandatario. El presidente Alberto Fernández se aplicó una dosis de refuerzo contra el coronavirus. Alberto Fernández amplió su esquema de vacunación con una dosis de Sputnik V. Es importante que todos y todas completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situación epidemiológica y seguir creciendo, posteó en la red social Twitter. La ministra de Salud, Carla Bisotti, expresó que hasta que cada país acceda a las vacunas, no daremos vuelta a la página de la pandemia. La titular de la cartera sanitaria de la Nación señaló que Latinoamérica fue la región que más sufrió el impacto del coronavirus y llamó a poner a disposición las herramientas de cooperación para fortalecer las capacidades locales y regionales de producción a través de la transferencia de tecnología. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 34 muertos y 2.477 nuevos contagios en el país en las últimas 24 horas. De esta manera suman 116.680 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.340.676 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 671 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,2% en el país, 39,6% en el área metropolitana Buenos Aires. Digamos que 5.203.809 pacientes recibieron el alta. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 791 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 430. Tucumán, 627 en el día de ayer. Corrientes, 121. Río Negro, 96. Córdoba, 79. Santa Fe, 54, entre otros distritos. Digamos que en San Luis el contagiado con Omicron no tiene síntomas y se encuentra en buen estado de salud. Se trata de un paciente de 38 años, primer caso detectado de la mencionada variante, que había estado en Sudáfrica por un compromiso laboral. La persona que tiene las dos dosis de la vacuna se encuentra en buen estado. El ministro del Interior de Pedro homenajeó a detenidos desaparecidos durante la dictadura genocida. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, sostuvo que las políticas de derechos humanos iniciadas por Néstor Kirchner y continuadas luego por Cristina Fernández de Kirchner y ahora por Alberto Fernández fueron posibles por la resistencia de los familiares de detenidos y desaparecidos por la militancia y la tenacidad de los presos y presas políticas y también de los exiliados. El ministro del Interior y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, acompañados por el director nacional del Archivo General de la Nación, Pablo Fontevila, descubrieron una placa recordativa de ambos militantes en la sede del archivo ubicado precisamente en el lugar donde funcionó la nueva cárcel de Caseros en el barrio porteño de Parque Patricios. Tras el quiebre del bloque radical se reunieron Macri, Larreta y Bullrich. El encuentro entre los líderes del PRO tuvo el objetivo de intentar descomprimir las tensiones generadas en el interbloque de Juntos por el Cambio tras la ruptura de la bancada de la Unión Cívica Radical. Analizaron cómo repercutirán, puertas adentro, la coalición en la coalición opositora, las diferencias entre los radicales Martín Lustó y Mario Negri, cuyos sectores tendrán dos bloques diferenciados en la Cámara Baja, uno liderado por Negri y otro por su par cordobés, Rodrigo de Loredo. Internacional, el gobierno de Nicolás Maduro Moros recuperó el reconocimiento de más de 40 países en la ONU. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela afirmó que recuperó en el seno de la ONU el reconocimiento de más de 40 países que lo habían desconocido hace casi 3 años, cuando el presidente Nicolás Maduro Moros inició un nuevo mandato. Hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó reconocer las credenciales del gobierno del presidente Nicolás Maduro como representante legítimo de Venezuela, dijo el embajador venezolano ante ese organismo, Samuel Moncada, en Twitter. El diplomático detalló que solo 16 de los 193 países que votaron se negaron a reconocer la administración de Maduro, según la agencia de noticias rusa Sputnik. En deportes, Newell's igualó sin goles ante Banfield en la despedida de Maxi Rodríguez. La lepra y el taladro no pudieron romper el marcador en el Parque Independencia y repartieron puntos en un encuentro chato. En tanto, digamos que en Mar del Plata, Aldo Civi de Martín Palermo remontó el resultado y le ganó 3-2 a Argentinos Juniors después de haber ido 2 goles abajo, y con este resultado complicó las aspiraciones del equipo de Gabriel Milito de ubicarse en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2022, cuando solo resta una fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En un partidazo que se disputó en el Estadio José María Minella, con el arbitraje de Andrés Merlo, el conjunto dirigido por el Titán Martín Palermo mostró actitud y en su último compromiso como local confirmó la recuperación mostrada desde el desembarco como técnico del ex goleador histórico de Boca. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Hola, 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 hola. Acá cantamos presente. Sin parar. Como lo venimos haciendo desde el 1 de septiembre del año 2020. Con pasión, con amor, con fruición. Con energía. Con empatía, con sinergia, abrimos la puerta de la gran madrugada del país. Saliendo para todas las regiones de la Argentina, para todo el territorio bicontinental e insular del país. A través de AM 870... en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Y aquí nosotros, vivo, directo, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA 7, Nacional Córdoba. En AM 750 y FM 100.1. Con la producción periodística de las y los compañeros de la 50 de Radio Nacional. El aire que nos une. Bienvenidas. Bienvenidos, bienvenides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides. Desde la ciudad de Córdoba los saluda Claudio César Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya me voy a la ciudad de La Plata, a la capital de las diagonales, en la capital provincial, la del primer estado argentino, mi querida provincia de Buenos Aires, y allí con esta querida compañera, enorme profesional, Sonia Ferrari, buen día.
Muy, pero muy buena madrugada, mi querido Claudio César, aquí Sonia Cristina, lo esperaba para hacer otro diario, ¿cómo le va?
Muy bien, acá estamos en una jornada calurosa, agradable en Córdoba, ¿no? Porque a la noche, más allá que tengamos más de 20 grados, tenemos mucho más de 20 grados, es una jornada muy agradable, daba gusto hoy caminar las calles de Córdoba, no había tanta gente. Así que bueno, vengo de una cena, le digo la verdad, Sonia, con una querida colega de Radio Nacional Resistencia, que me he reencontrado con ella después de un tiempito, una gran compañera, la querida Noelia Moreira, que está de visita en Córdoba, entonces hoy se comunicó conmigo, me dijo que estaba por acá, y dije, bueno, no perdamos la oportunidad. Y bueno, estuvimos ahí intercambiando historias de vida, ¿no? En una buena cena, ¿eh? Como corresponde, de dos queridos amigos.
Muy bien, qué lindo compartir con los afectos, ¿no? Estos tiempos prenavideños y recuperar de alguna manera el contacto, ¿no, Claudio?
Totalmente, totalmente. Además, una gran compañera que hemos compartido también horas en Cosquín cuando hicimos la transmisión con Cabecera en Radio Nacional Córdoba. Bueno, muchos recuerdos. Bueno, así que bueno, fue muy agradable reencontrarme después de un tiempito con Noelia, que siempre nos mantenemos en contacto. Así que bueno, fue gratificante poder tener este encuentro, esta reunión, y contento de que haya venido a visitar a Córdoba, ¿no? La ciudad de Córdoba por unos días.
Muy bien.
Así que le espera a usted, ¿eh? En cualquier momento, ¿eh?
En cualquier momento. Espérame tranquilo, en cualquier momento me hago una escapada.
Por favor.
Es más,
por favor.
Cuando decías la dirección de la radio, la dije junto con vos. Santa Rosa, 241, esquina General Paz. Listo.
Bueno, muy
bien. Ya la tengo incorporada.
Ya la tenés incorporada, me parece muy bien. Bueno, te comento, acá tenemos 21 grados un décimo en este momento, actualizado ya, Mucha humedad, se notaba, te digo. 79%, viento del oeste, una brisa que sopla 3 kilómetros, presión baja, como siempre aquí en Córdoba, 968 decimal 4, el cielo totalmente despejado, la verdad que la noche es maravillosa, y hoy vamos a tener una máxima mucho más que la de ayer, 32 grados, así llegamos a casi los 30, pero una jornada muy veraniega también, con el cielo algo nublado, parcialmente nublado, durante este martes 7 de diciembre. ¿Cómo estás vos, Sonia?
Muy bien, muy bien. Te digo, Claudio, aquí en La Plata tenemos una madrugada con 19 grados, también. Muy agradable la trasnoche por estos lados, en Capital Federal, 21.4. Lo que me llamaba la atención, ¿no?, es que para estos días de diciembre, las máximas, por lo menos hasta el próximo lunes, sí, no van a superar los 28 grados.
Mira.
Van a fluctuar, 26, 27, 28... pero no más de eso.
Está bien. Mirá, yo estoy observando el extendido en Córdoba, más allá de los 32 de hoy. Ya después vamos a estar rondando entre los 25 y 30 grados, en los próximos 6 días. Claro, son previsiones, ¿no? Todo puede cambiar, vos lo sabés, Sonia. ¿Cuántas veces se ha cambiado la previsión cuando hacemos el Diario Nacional al día siguiente, ¿no? En una de esas cambia todo el panorama y nos encontramos con un frente de tormenta o con un brusco descenso de la temperatura. Me da la impresión que sí, hay de pronto un pequeño descenso el viernes, pero me parece que no va a ser tan brusco como ha ocurrido en otros momentos impensados, por ejemplo, en noviembre u octubre, ¿verdad?
Claro, exactamente. Sí, sí, me llamaba la atención, por lo menos en esta región, ¿no? Por eso lo comentaba. De todas maneras, por lo que vos venís contando a diario, en Córdoba siempre las temperaturas son un poquito más elevadas, un poquito más agradables, ¿no?
Exacto. Para esta época del año. Exacto, y te digo que en noviembre muchas veces hemos tenido temperaturas que se han acercado, en otros años te digo, ¿no? Que se han acercado a los 40 grados. He vivido tardes de noviembre sofocantes. Cuando digo sofocante es que el calor te pegaba fiero en todo el cuerpo, ¿no? Pero ahora, digamos, son temperaturas que soportables. Yo hasta ahora te digo, sinceramente, abriendo los ventanales de mi casa, con eso me basta, ¿eh? Me basta. Porque entra una corriente de aire interesante por ahora y digamos que uno puede sostenerse ante una temperatura de 30 grados. Ahora, cuando lleguemos a los niveles de 40, bueno, ahí te voy a... Sería otro el relato, quizá. Quizá sería otro el relato. Pero bueno, por ahora son temperaturas agradables, son temperaturas de calor. Bueno, a mí me gusta, vos sabés que me gusta el calor. Me agrada mucho cuando llego a casa y está todo de día. Soy un bicho muy particular, a mí me gusta el verano. Yo me cuido a veces esto de hablarlo con los taxistas o con los remiseros, porque, viste, los muchachos y las muchachas están arriba del coche 12 horas trabajando. Entonces, si vos le decís que te gusta mucho el calor, ellos te pueden responder, bueno, pero usted, ¿por qué no está arriba acá del coche? Y yo lo comprendo eso, ¿eh? Siempre hago esa salvedad cuando dialogo sobre el tema del tiempo. Hago esa salvedad porque, bueno, sí, hay que estar arriba de un coche. Y ahora, bueno, como tenemos la pandemia todavía, porque la pandemia está, ¿viste? Se estila bajar las ventanillas si hace calor y el chofer también no tiene que poner el aire, lo puede usar si está solo, pero claro, los pasajeros tiene que bajar el aire, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre uno, cada vez que hace algún comentario, trata de adaptarse al contexto, ¿no?
Claro, exacto.
Y en ese caso me parece muy muy apropiado, porque es lógico que uno puede llegar a encontrarse con una respuesta no muy agradable, quizás. Imaginás, ¿no? No, sí, amo el calor, no sabés, si el tipo con 40 grados, 12 horas al volante, te puede llegar a decir algún, no sé, algún improperio, y bueno, estaría en todo su derecho.
Quizás. Estaría en todo su derecho. Yo siempre hago esa salvedad, le digo, mira, a mí me gusta el calor, yo te entiendo, le digo, yo me atajo siempre, ¿no? Le digo, te entiendo, porque hay que estar arriba del coche, y no debe ser nada agradable a las 3, 4 de la tarde que te tengas en Carter y te 4, 35 grados arriba del coche. La verdad que es eso, la verdad sí, es claro. Eso. Es la verdad. Pero
vamos,
bueno,
a saludar entonces, a todos los amigos taxistas.
Por supuesto.
Que estén escuchando el Diario Nacional en este momento y a desearles una buena jornada de trabajo.
Bueno, le mando saludo a propósito que me olvidé el otro día, Marcelo, un tachero que me trajo de la unidad 188. No voy a decir la marca, Marcelo, porque si no vendo el producto. Sí, pero él ya sabe, Marcelo de la unidad 188.
Está muy bien.
Me acordé. Menos mal que me acordé de la unidad también.
¿Sabes qué? Bueno. Ese es un dato importante, ¿no? Cada vez que uno también sube a un taxi, eso me lo enseñó un amigo taxista hace muchísimos años, fue en un momento bastante complicado en cuanto a la inseguridad, ¿no?
Claro.
Más que nada aquí en La Plata, a tratar de memorizar el número de disco, ¿no? Cuando uno tomaba un taxi, por cualquier eventualidad, ¿no?
Exacto.
Pero ahora que lo mencionaste, me acordé.
No, bueno, ahora viste que están las aplicaciones, y las aplicaciones generalmente, claro, cuando pedís por aplicación, la aplicación te marca la unidad y la patente, inclusive.
Sí,
muchas
eso,
veces te da la patente o la licencia que tiene el taxi, ¿sí?
Eso más. Entonces, que nada era para cuando abordabas
unidad,
el taxi
patente,
en la calle.
O licencia, que en este caso la Municipalidad de Córdoba, te pone toda la ficha de quién te va a buscar, ¿no? Así que bueno, es interesante eso también.
Sí, pero mencionaba Claudio que lo importante era cuando abordabas un taxi.
Ah, no, sí, sí, totalmente. Sí, te entendí, Sonia, ¿eh? Inclusive, acordate que en una época había, ¿te acordás que había taxis que te asaltaban?
Justamente por eso lo mencioné.
Claro, claro, era eso, era eso. Yo me acuerdo que le pasó a un compañero mío, le pasó, que lo paseó por todo el...
Que no eran los taxistas, obviamente, ¿no? Habían sido los mismos taxistas víctimas de algún robo, y el
exacto,
mismo ladrón era el que abordaba el taxi y levantaba gente, obviamente, pasajeros.
Exactamente.
Y después los terminaba robando también. Justamente era por eso el alerta que nos habían
totalmente
hecho estos amigos taxistas que tuviéramos. Pero bueno, insisto, fue en una época en la que lamentablemente era moneda corriente, ¿no?, aquí en la ciudad.
Sí, estamos hablando más de 20 años atrás, ¿sí?
Sí, exactamente.
¿No? Concretamente más de 20 años. Por supuesto que esto nada tiene que ver con los tacheros ni con los remiseros.
No, claro, por supuesto, también, ¿eh? Por eso lo menciono.
Claro, fue una época que pasaba eso. Entonces, por eso te aseguraban o te decían la licencia como para que uno pueda viajar seguro cuando lo pedía, telefónicamente en ese momento, ¿no? Pues no teníamos todavía... sí, ya en el final de los 90 ya estaban los celulares, los famosos ladrillos, ¿no? Pero yo no tenía celular en esa época. Así hasta el 2005 no tuve celular, así que me manejaba con telefonía fija.
Éramos unos cuantos, te digo, ¿eh?
Sí, claro, claro. Y viste que te llamaban igual, digo, ¿no? Porque,
sí.
A ver, estábamos comunicados igual.
Por supuesto.
Digo, a veces lo analógico es bueno también, ¿no?
Yo soy bastante partidaria, ¿no? Si puedo.
Bien, me gustó eso, me gustó.
En muchas cuestiones sí me quedo con lo analógico.
Claro, claro, porque digo, cuando pasa muchas veces que se nos cae el sistema de computación y tenemos que arreglarnos igual, tenemos que salir igual, ¿no? Entonces,
exactamente.
Hay que hacerle, hay que poner el pecho a las balas en ese momento.
Entonces
hay que hacer periodismo analógico también.
Lo hemos hecho en más de una oportunidad y los oyentes no lo han notado.
Exactamente, muy bien, usted lo ha dicho, maestra, usted lo ha dicho, muy bien. Bueno, mi querida compañera, amiga, Diga cómo está el tiempo en Buenos Aires y en La Plata.
Muy bien, le cuento. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento, el cielo está despejado, agradable la madrugada, lo decíamos, con 21 grados 4 décimas de temperatura, 78% de humedad, y el pronóstico indicando 28 grados de máxima, con cielo algo nublado. Aquí, en la ciudad de La Plata, tenemos el cielo ligeramente nublado, con 19 grados de temperatura y 90% de humedad.
Muy bien, querida Sonia. Bueno, reitero, 21.1 por aquí, despejado el cielo, mucha humedad, 79%, máxima estimada para hoy en alrededor de 32 grados. Bueno, contale a la gente de qué manera se puede comunicar con el Diario Nacional, con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, o dejando un mensaje grabado en la línea nacional, recuerden, hay 30 segundos disponibles, en el 0810-222-0870. Hoy martes 7 de diciembre, Claudio, vamos a saludar a todos los compañeros y colegas de LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú, que ellos están de cumple, son 34 años de la Fundación de Nacional Gualeguaychú en AM1310 y en FM98.7.
Muy bien, jovencita Radio Nacional Gualeguaychú, ¿no? 34 años decías, ¿verdad, Sonia?
Sí, Claudio, querido.
Muy bien, muy bien. Bueno, saludamos a todos los compañeros y compañeras de LR42, a nuestro benemérito y figura icónica de la radio, el Idalmar Otman, ¿verdad?
Así es. El Idalmar Rafael.
Ah, muy bien, eso me gustó, el segundo nombre, muy bien. Si llego a descubrir el tercero, le pongo el tercero también, ¿eh?
Bueno, se lo inventamos si no lo tiene.
Bueno, muy bien, Sonia. Bueno, ya en un ratito Sonia va a estar con la música, en un ratitito nomás. Bueno, Gabito Ceni, Gabriel Ceni, Fernanda Casinelli y luego Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica. En el control central, el rey de la fotografía, Gustavo Contreras, que hoy lo saludé, hoy llegué temprano acá, Sonia, un poquito temprano a la radio, más temprano de lo habitual, y la vi a Fernanda hablando con Contreras y a los gritos saludándolo yo a Contreras, ¿no? Y escuchaba mis chillidos Contreras del otro lado. Así que le mando un... Le mando un abrazo grande a Contreras, a Gustavo. En la musicalización está Virginia Rodríguez, José Luis de Dios y naturalmente Sonia poniendo el toque final. En deportes tenemos completo el equipo, ¿eh? El Lautaro Villamor en el final, pero ahora en un rato Eladio Arregui, Damián Zárate, Gustavo Ger. En la edición y compaginación hoy Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación en los estudios centrales de Maipú, 555 de Nacional Argentina, en la capital federal, mi querido Gastón Rabinovich. Y naturalmente Sonia Ferraris, Claudio Arellano. Vamos a comenzar con la agenda periodística del día y lo estábamos apuntando en nuestros títulos. Recordemos que el Gobierno Nacional enviará un proyecto para ampliar la confirmación del Consejo de la Magistratura. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti informó que es eminente el envío a la Cámara Alta de un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura.
El Poder Ejecutivo va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación, al Senado, para su ingreso y para su evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La composición del Consejo pasa a ser de 17 integrantes, ustedes saben que hoy es de 13 integrantes, y todos los nuevos integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político, sino que se suma un juez, dos abogados y un representante del estamento académico-científico. Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de nuestros objetivos centrales de este gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que en conferencia de prensa informó que el gobierno enviará un proyecto para ampliar la conformación del Consejo de la Magistratura. El título del Diario Nacional también destacado, por primera vez en la historia argentina, presidirá el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así lo resolvió en la ciudad suiza de Ginebra, donde los 47 países que integran el Consejo eligieron a nuestro país luego que la postulación fuera hecha por las naciones de América Latina y el Caribe. Federico Villegas Beltrán, el argentino nombrado presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habló desde Bélgica con la radio pública sobre su flamante designación y el prestigio de nuestro país en materia de derechos humanos. Dijo Federico Villegas, debemos ver los derechos humanos en perspectiva histórica. El diálogo con Encuentro Nacional.
Para la Argentina, por la trayectoria que tenemos desde la recuperación de la democracia, en este tema, basado justamente en un pasado trágico, el cual lo hemos resuelto como pocos países en el mundo, con memoria, verdad, justicia y reparación, nos da un liderazgo conceptual que también nos permitió construir la agenda de hoy y de futuro de derechos humanos, como por ejemplo la lucha contra la discriminación, con tanta legislación y ampliación de derechos de vanguardia, y todo eso es lo que se proyecta en la Argentina, pero hasta ahora lo proyectábamos como país, dando los debates. Ahora, por primera vez, vamos a tener la responsabilidad de poder dirigir este órgano y poder arbitrar medios de donde todos colectivamente tiremos para el mismo lado con el desarrollo progresivo de los derechos humanos a nivel mundial. El primer desafío que mencioné en mi discurso es justamente ver los derechos humanos en perspectiva histórica.
Tal cual.
Porque uno tiene que pensar lo siguiente. El Estado-Nación que hoy conocemos nació en 1648 y ahí nació el derecho internacional, la relación entre los estados y cómo regulábamos entre nosotros nuestras relaciones con el derecho. Pero durante 300 años los estados entre nosotros tuvimos un derecho internacional que no se ocupaba de la gente. Se ocupaba de las relaciones entre los estados, el derecho del mar y tantas otras cosas. Después del holocausto, la humanidad dijo no, cada ser humano tiene derechos más allá de ser nacional de un estado o de otro, y se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y ahí empieza a construirse una nueva rama, que es el derecho internacional de los derechos humanos.
Acá está la palabra del argentino nombrado presidente, es histórico, es el primer presidente argentino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas Beltrán, quien habló desde Bélgica con Horacio Embón y Luisa Balmaggia. 3:41 de la mañana en toda la República Argentina, y en el marco de la Feria Internacional del Turismo, habló el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, quien instó a vacunarse y recorrer la Argentina.
El virus va a seguir circulando, el virus está, va a tener distintas expresiones a través de las mutaciones que varias ya conocemos, pero en la medida que tengamos niveles de cobertura y niveles de vacunación aceptables, creo que vamos a andar bien. Así que en ese sentido hay que cumplir los protocolos sanitarios, vacunarse y obviamente disfrutar todo lo que se pueda en la época que se viene, ¿no? Y sobre todo convocarlo a que conozcamos la Argentina.
Ahí está la palabra del ministro coordinador Juan Mansur. También habló en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT, el titular de la cartera de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Habló con la radio pública sobre las perspectivas, las grandes perspectivas que se abren de cara al inicio de la temporada veraniega, el éxito del programa Previaje y los diversos destinos turísticos del país. Dijo que desde el turismo buscamos generar divisas y puestos de trabajo.
No, porque el plan Previaje, la verdad que ha funcionado de una manera extraordinaria. Recién le comentaba un colega tuyo, estamos casi llegando a los 60.000 millones de pesos de facturación, cuando el año pasado fueron 10.000, y que sextuplicando los resultados de la primera edición. Y esto no es casualidad, esto tiene que ver con la vocación que tiene el Gobierno Nacional de sostener un sector que para nosotros es estratégico para el crecimiento de la Argentina, que es el turismo, que es un gran generador de divisas, que es un gran generador de empleo, que como bien marcabas vos cuando me hacías la pregunta, es muy importante para muchas economías regionales, que en muchas provincias representa un porcentaje muy importante del Producto Bruto Geográfico, así que contento de volver a encontrarnos, contento de estar en esta Feria Internacional de Turismo, que además es la más importante de América del Sur, es una de las más importantes del mundo, que nuclea a prestadores turísticos de todo el mundo, más de 40 países la están visitando, 24 de las 24 provincias con una presencia muy fuerte en su CECAL, todos los gobernadores, el jefe de gabinete hace un ratito, la verdad el turismo para nosotros es una prioridad y tenemos una apuesta muy grande a que sea la actividad que, como ya lo está mostrando, sea protagonista en la recuperación de Argentina.
Ahí está la palabra del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, en diálogo con la radio pública, al señalar que desde el turismo buscamos generar divisas y puestos de trabajo. 3:43 de la mañana, la temperatura en Córdoba 21.1, 79, el porcentaje de humedad, el cielo despejado. Vamos a Buenos Aires, a La Plata, querida Sonia Cristina.
Claudio César, vamos a empezar a agradecer mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. Mario, nuestro amigo de San Luis, incondicional, presente siempre, como cada madrugada, acompañándolos. Muchísimas gracias, Marito, él es sereno y permanentemente está prendido nuestro diario, inclusive cuando tiene Franco, él se queda en la casa y de todas maneras nos escucha, nos acompaña hasta que cerramos el programa, así que háblame de fidelidad, Claudio.
Muy bien, un abrazo al compañero, gracias, enormes.
Hola Sonia, buen día, qué lindo es compartir con ustedes la madrugada. Allí Carlos Begarín también presente, como siempre, muchísimas gracias, un beso inmenso para vos. Miguel Ángel Estrella, otro incondicional, el amigo artesano de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, canta su presente, nos llena de bendiciones como siempre. Hola amigos de Radio Nacional, aquí estoy una vez más en sintonía, hoy más tempranito soy Damián, de Vichigasta en la provincia de La Rioja, también cantando presente, Dami, Sonia, Claudio, su forma es muy agradable, me encanta escucharlos a ambos, Amanda de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Qué lindo, Amanda, mira, se llama como mi mamá. Un beso grande, grande, grande para vos. Gracias por acompañarnos también, Dami. Una más. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo. Como siempre, presente, dice Luis, nuestro amigo paradero de Salta. Viste la formalidad, ¿no?, de Luis. Señorita
muy
Sonia,
bien,
señor
bien.
Claudio, muchísimas gracias.
Yo soy señorito ahora también, así que por la duda aclaro, nada de señor. No hay cosa peor que me digan don Claudio, no sabés, Sonia, cómo me pongo. No, me pongo mal.
Y bueno, a mí cuando me dicen doña. Me remitiste a hace muchos años, trabajaba, te cuento breve, en un frigorífico. Y bueno, yo era encargada de la oficina y había un compañero que era el encargado de la parte, viste, de los empleados de la carnicería.
Claro.
Y bueno, había una muchacha que ayudaba en el lugar y claro, como éramos los encargados, yo era la señorita Sonia y él el señorito Diego. Era muy gracioso porque uno se sentía importante, viste,
venía, claro.
Venía, necesita algo, señorito Diego necesita. Era hermoso.
Muy bien, muy bien. Bueno, vale, vale el recuerdo, pues nos hace reír también. Bueno,
por supuesto.
No me gusta que me digan don Claudio, desde ya se los digo, por las dudas.
Señorito Claudio César, ¿qué le parece si arrancamos con música entonces?
Vamos todavía, Sonia, arranque nomás.
Desde La Rioja vamos a ubicar a Natalia Barrio Nuevo con una de Sergio Galleguillo y Mario Puga en el comienzo de nuestro diario, Buscando una copla.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Nieva. Soy violinista e integrante de la Orquesta de la 9 de Julio, única orquesta típica en la provincia de Tucumán, con nuestro primer disco recientemente largado a la red Spotify. Nuestra orquesta se compone por Jeremías Humacata, Marcelo Serrano y quienes habla en violines, Gabriel Reynoso en piano, Víctor Hugo Juárez en bandoneón, Dardo Corbalán en contrabajo y la voz de César Alfredo, el Pato Nieva. En esta ocasión queremos invitarlos a escuchar esta hermosa obra, este hermoso tango del maestro Carlos Galván llamado Falta Envido y Truco. Thank you.
ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Cinco minutos apenas se nos separan de las 4 de la madrugada en vivo. Seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional, mi querido Claudio César.
Muchas gracias, mi querida Sonia. Recordando los datos en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 4 décimas, 78% la humedad. Y en La Plata tenemos cielo ligeramente nublado con 19 grados y 90% de humedad.
Perfecto, aquí en Córdoba tenemos 21.1, si te estás levantando ahora, ya en un rato vamos a dar la bienvenida a los de las 4, 21.1, 79% la humedad, cielo despejado, máxima 32 grados. Vamos ya ahora con la actualidad deportiva, con la actividad futbolística. Ayer hubo fútbol también, cerró la fecha de fútbol, y para ello nos vamos a comunicar y le damos los muy buenos días a Eladio Arregui en el aire, querido Eladio.
Hola Claudio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, lo más importante sin ninguna duda es la gran final de la Copa Argentina que se va a estar jugando mañana en el Estadio Madre de Ciudades, allí en la capital de Santiago del Estero, entre Boca y Talleres de Córdoba. En Boca hay tremenda expectativa, lógicamente, y viendo el equipo que puede conformar el técnico Sebastián Battaglia, hay muchos rumores sobre su continuidad, algunos manifiestan, entre ellos Nicolás Álvarez, a quien relator Espacio Nacional dijo que Battaglia tiene la decisión tomada de renunciar después de terminar su campeonato dirigiendo a Boca. Veremos si esto realmente se ocurre así o no. Y por el lado de la formación de Neyse, se habla que sería el equipo base, es decir, con Rossi, Advíncula, Rojo, Izquierdos, y estaría jugando Fabra. En el medio, Almendra, Campuzano, junto con Ramírez y Cardona, y adelante Villa y Vázquez, en principio la formación que pondría el técnico Geneise. Con respecto a Talleres, todavía no está definido el conjunto que pondrá Alexander Medina para estar buscando el primer título a nivel nacional del equipo cordobés. Además, lógicamente, cerramos con lo que ha ocurrido en esta fecha, que la penúltima, que terminó hace algunas horas nada más. Aldo Civili ganó a Argentinos 3-2, ganaba el bicho de la Paternal 2-0 en Mar del Plata, se lo dio vuelta el Tiburón, terminó ganando 3-2 con un gol de la ley del ex Gabriel Auche. Y Newell's, en la despedida de Maxi Rodríguez del fútbol, igualó con Banfield 0-0. Maxi Rodríguez fue reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo y de esta forma se retiró del fútbol profesional con 40 años. Esta notable figura rosarina que ha jugado en muchísimos lugares. Otro futbolista que se retira en este campeonato que está llegando al final. Y hablando del campeonato que llega al final, la fecha 25, la última, comienza el viernes. Platense Vélez, Estudiantes Aldo Civi, y el sábado va a haber una gran cantidad de partidos. A las 5 de la tarde van a estar jugando 5 partidos: Unión Colón, Central Huracán, Racing Godoy Cruz, Patronato Gimnasia, Argentinos Sarmiento, porque tienen posibilidades de jugar la Copa Sudamericana, de clasificarse para alguna copa. 7:15 de la tarde Atlético Tucumán River, y a las 22 Boca con Central Córdoba de Santiago del Estero. El domingo San Lorenzo Newell's, Defensa y Justicia Lanús, Talleres de Córdoba Independiente. Cierran la fecha el próximo lunes Banfield enfrentando Arsenal de Sarandí. ¿Qué va a pasar con Gallardo? En la gran pregunta, el jueves River estará festejando su tercer aniversario de la obtención de la Copa Libertadores que le ganó en la final a Boca en Madrid. Se dice que el técnico allí va a decir unas palabras, veremos si confirma su continuidad o habla genéricamente de todo lo que hizo y no dice nada, así que esperaremos a ver lo que ocurre. Y hoy también tenemos Champions, porque va a haber encuentros que van a ir definiendo la clasificación. El partido más importante, podríamos decir, Porto Atlético Madrid, porque el equipo del Cholo Simeone debe ganar y aguardar que el Milan no venza a Liverpool para poder clasificar a los octavos de final. También van a estar jugando Real Madrid e Inter, están clasificados PSG, Brujas, en los partidos más importantes de la rueda final de grupos de la Champions. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día.
Buen día, querido Eladio Arrey. Nos reencontramos en el día de mañana, como siempre aquí en el Diario Nacional. Ya vamos a escuchar el top, ¿eh? Atención. Se viene el top, ¿eh? El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias tras la primera hora del Diario Nacional. Llega el amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández mantendrá un almuerzo de trabajo con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa. Luego, junto al ministro de Cultura y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, relanzarán en Tecnópolis el programa Más Cultura. Este, para que más de 400.000 jóvenes accedan a bienes, servicios y prácticas culturales. Pondrán en vigencia un pase libre con vacunas para mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos masivos. También servirá para actividades culturales en lugares cerrados o que realicen trámites ante organismos públicos con el objetivo de incentivar la vacunación. La medida fue anunciada por Axel Kicillof, donde informó además que desde el próximo viernes habrá vacuna libre para la segunda dosis de los niños de entre 3 y 11 años.
Deportes. Fútbol argentino, fútbol de ascenso, Primera Nacional, Almirante Brown y Barraca Central no pasaron del cero ni Isidro Casanova. El Mirasol y el Barraqueño igualaron sin goles en la ida de las semifinales del torneo reducido. Sin ventajas en el marcador, ambos equipos definirán la próxima semana en la vuelta a uno de los finalistas. Lo mismo pasará con Quilmes y Ferro, ya que igualaron en Caballito. El Verdolaga y el Cervecero terminaron 1-1 en el partido que justamente también marcaba la ida de las semifinales del torneo reducido de la Primera Nacional. Barrios en contra y Pavone, los goles del partido. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 19 grados, humedad 94%. El cielo se encuentra nublado con lluvia. En Buenos Aires, la actual 21 grados un décimo, 79% el porcentaje de la humedad, del cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Don't.
Momento sensible para abrir la hora en el diario de Radio Nacional, de la mano de la reina de la copla, Isabel Pantoja, y se me enamora el alma.
¿Qué tal? La viuda de Madrid, la viuda de Madrid, iniciando la segunda hora del diario Nacional, la mujer de Paquirri, el famoso torero Paquirri, ¿sí? La gran Isabel Pantoja, enorme Isabel Pantoja, iniciando esta segunda hora de nuestro diario hasta las 6 de la mañana, a las 4 y 9, dándole la bienvenida, querida Sonia, a...
A los 4, muy buena madrugada para todo el mundo.
Eso, mirá con qué seducción intenta levantarte. Es una, digamos que es un canal efectivo la seducción, Es una alternativa efectiva. Pues yo sé que te cuesta mucho a vos, muchacho, a vos, muchacha, levantarte de la cama a esta hora. Pero vamos, vamos, vamos. Sacudí la sábana, sacudí la colcha. Vamos, sentate en la cama. 2 minutitos, no te levantes así tan abruptamente porque no hace bien. 2 minutitos, tratá de concientizarte que tenés que salir a ganarte el día, ¿eh? A ganarte un nuevo día, con toda la energía, con toda la felicidad. ¡Buen día y fuerza! ¡Adelante! Hermosa versión de La Rana de João Donato, Caetano Veloso, por Agustín Pereira, Lucena Quinteto. Este tema fue grabado hace muchísimos años, 40 años más o menos, y ahí el que hacía los sonidos onomatopélicos era el Mono Izarrualde, mi querido Rubén Izarrualde. ¿Que dónde vive Izarrualde? En la ciudad de Sonia.
En la bella ciudad de las Diagonales.
Todos están en La Plata, ¿eh? Todos son de La Plata. Impresionante, cuánta gente importante le ha dado La Plata, ¿eh? Así que bueno, la tenemos a nuestra Sonia, por favor, ¿eh? La tenemos a nuestra Sonia. Bueno, ¿cómo estamos en La Plata y Buenos Aires, querida?
A propósito, Claudio, querido, por aquí tenemos 19 grados de temperatura, 90% la humedad, cielo ligeramente nublado, esperando una máxima de 27 grados con cielo algo nublado, y en Capital Federal, cielo despejado con 21 grados, una décima de temperatura y 79% de humedad.
Perfecto, mi querida Sonia, 4:11 de la mañana, recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia siga comunicándose con la radio pública.
Nuestro WhatsApp 1165-840870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, uno de los títulos del Diario Nacional, la nominación, el nombramiento del argentino Federico Villegas Beltrán al frente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien habló desde Bélgica con la radio pública sobre su flamante designación y el prestigio de nuestro país en la materia. Dijo Federico Villegas, debemos ver los derechos humanos en perspectiva histórica, la importante trayectoria que tenemos desde la recuperación de la democracia, basada en un pasado trágico que hemos resuelto con memoria, verdad, justicia y reparación, nos da un liderazgo conceptual que nos permitió construir la agenda de hoy en materia de derechos humanos con tanta legislación y ampliación de derechos de vanguardia. Hemos parido como sociedad 4 generaciones de defensores de los derechos humanos, son los hijos, son los nietos y son los bisnietos de los desaparecidos en aquellos años. Tenemos a los derechos humanos como materia incorporada a los planes de estudio, no solo de los niveles primario y secundario, sino también a la gran mayoría de las carreras universitarias del país. Uno de los títulos más importantes de nuestro querido Diario Nacional. También debemos señalar que habló Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, anunciando la implementación del pase libre con vacunas. Hay que seguir vacunándose, dijo Kicillof. La pandemia no ha terminado. Habló el titular del vice, José Ignacio de Mendigunen, quien dijo que de 20 sectores, 19 ya están un 6% arriba de la actividad prepandemia. El gobierno, como apuntáramos al comienzo de nuestro programa, enviará un proyecto para ampliar la conformación del Consejo de la Magistratura. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que es inminente el envío a la Cámara Alta de un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura. Voy al portal de Página 12 y titula Página 12, Desunión Cívica Radical, dice Página 12, una bancada que se dobla y también se rompe, dice Werner Pertot. En la última reunión para componer la interna radical se cruzaron insultos y hasta volaron vasos. Con ese resultado también se hizo añicos el bloque de la UCR en diputados con la salida del sector de Lustó y Jacobiti, disconformes con la reelección de Negri como presidente. Claro, Negri acá, en Córdoba, quiero explicarle a la audiencia, tuvo una derrota, pero contundente frente a la lista de Juez y de Loredo. El próximo round, dice Werner Pertot, será por la conducción del partido entre el propio Lustó y el gobernador jujeño Morales. Hay dos títulos más referente a esto que dice Mario Negri, un caudillo radical sin territorio, con apoyo de los gobernadores quedó al frente del bloque oficial de la UCR en diputados, y explican también quién es Rodrigo de Loredo. Bueno, yo lo puedo explicar, es el yerno de Oscar Aguad, ministro de Defensa de Mauricio Macri, ¿no? Que es uno de los responsables directo del hundimiento del ARA San Juan, ¿eh? También está imputado Oscar Aguad. Bueno, tras la ruptura de la bancada opositora, presidirá de Loredo el nuevo bloque de la UCR. Pero no se vayan a creer que ellos están yéndose porque quieren volver a un partido nacional y popular, los radicales. No, no. En todo caso, están descontentos con que Negri maneje el bloque radical, pero siguen perteneciendo a Juntos por el Cambio, a no equivocarse. Por supuesto, hay divisorias de agua en el radicalismo, y por eso la dirigencia amarilla dio una muestra de unidad en una foto mientras la UCR se pelea. Bueno, muy bien, 4:16 de la mañana, la legislatura de Santiago del Estero, otro de los temas, rechazó el pliego de Héctor Chavay Ruiz, el pliego a diputado nacional electo, de Héctor Chavay Ruiz, que tiene condena firme por un delito sexual y una denuncia pendiente por otro, ¿eh? Rechazó el pliego del diputado electo. Titula página 12, rechazó el pliego del dipu violador. Así titula página 12. 4:16 de la mañana en toda la República Argentina, y vamos a escuchar ahora a nuestro querido compañero Mario Weinfeld, refiriéndose al festejo por los 200 años de la UBA. Se realizó en concierto multitudinario que fue digno de destacar. En un aniversario que vale la pena celebrar, señaló el conductor de Gente de a Pie. Múltiples razones para celebrar y celebrarse en democracia.
Voy a citarte una palabra de jerga muy técnica que utilizan en la Universidad de Connecticut, con la cual me he comunicado especialmente para pedirle el favor, qué sé yo, que es, ¿cómo es esta gente que se opone a todo tipo de celebración, a todo tipo de distensión, a un momento de alegría, a la euforia populista, a veces inexplicable en sí misma, a la emoción que tienen determinados pueblos al ver a personas que la lideran, hombres, mujeres, a los que aman, a los que quieren, y no los quieren, muchas veces los quieren porque les han ayudado a vivir mejor, porque han ampliado sus derechos, porque le han reconocido sus conquistas, y aparte los quieren igual, ¿sabes qué? Los quieren igual, y vos no lo entendés porque estás detrás del vidrio, ¿qué crees que le haga? Estás un poco lejos y de ese lado tal vez no lo entendés. Permitime entonces decir que en esas universidades gringas se llaman caracúlicos aquellos que cuestionan el modo de festejar de terceras personas. Y permitime que te diga que ese caraculismo es una impostura. Permitime que te vuelva a decir que es una impostura, porque ellos y ellas también festejan, también celebran, también se autocelebran. Y les da bronca, les dará bronca que se reúnan X personas en la Plaza de Mayo el viernes que viene, pero le decía Barbo que se juntaban 52 personas para aplaudir a Macri cuando iba a negarse a prestar declaración indagatoria en dolor. O sea, y eso les parecía formidable, parecía una manifestación extrema de democracia, un momento espectacular, y esto no. Cada cual se pone donde quiere, cada cual elige la posición que desea, pero de nuevo, la celebración es buena, es válida la celebración y es necesaria. Y agrego algo más. Todos los movimientos políticos, inclusive los de las nuevas etapas en la Argentina, son muy dados al acting, a la celebración, a la performance, a como se como minga, mira qué bien, como minga, decía otra cosa, como minga se diga ahora, de la forma que se diga. ¿Qué hacen los feminismos cuando van a pedir contra la violencia, contra los abusos, contra el aborto, no, contra hechos terribles? Festejan. También festejan, celebran, cantan, emiten consignas, saltan, hacen pogo. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las multitudes? ¿Qué hacen? Festejan, festejan y celebran. Y también se presentan y se representan. Así que uno está a favor de esto, hermosa, la recordación de la Universidad de Buenos Aires, la recomiendo, está súper accesible en redes sociales, para que se celebren. ¿Quiénes? Los que fuimos a la UBA, claro que sí. Los que no fueron a la UBA, también. Los que les gusta la buena música, también. Y el 10, y el día 10 que vayan los que quieran y los que no quieran, que se queden tranquis, esperando el momento propio de celebrar, que seguramente también lo tendrán.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld celebrando los 200 años de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, quiero comentarles que el primer componente de Sputnik V fue autorizado por el Ministerio de Salud como vacuna monodosis. La decisión fue tomada en base a recomendaciones de la ANMAT, que evaluó que la vacuna es una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la COVID-19. El otro título destacado, periodistas argentinas recoge denuncias contra Antonio Laje y pide el fin de la violencia laboral. Exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo regule y reglamente en forma urgente la ley de equidad en medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas, reclamó la organización. La misma que señaló que en estos días se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Se enumeró insultos, humillaciones, acosos, negación, ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad, constituyen, entre otras, conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de TV, diarios, radios, portales web a lo largo y a lo ancho del país, tanto en medios públicos como privados, reitero, enumeró el colectivo o la colectiva Periodistas Argentinas, que reiteramos emitió un comunicado que, en sintonía con las denuncias públicas de varias de sus colegas contra el periodista Antonio Laje, conductor del informativo Buenos Días América, llamó a terminar con la violencia laboral ya. 4:22 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Bueno, hay información del ascenso. Ayer hubo dos partidos importantes, pero ¿quién mejor que Damián Zárate para que vaya desgranando la actualidad del fútbol de la Primera Nacional? Buen día, Damián querido, en el aire.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen martes, buen comienzo de día aquí en el Diario de Nacional, en el aire de la radio pública. Hemos tenido un interesante lunes en el ascenso porque estamos transitando las semifinales para ver quién acompaña a Tigre para jugar en la primera división. Tigre es el equipo 27 en la primera división y entre Ferro, Quilmes, Almirante Brown y Barraca Central está el 28º equipo, sí, 28 equipos en la primera división del fútbol en la Argentina. Pero nos quedamos con lo que sucedió en el lunes futbolero, Claudio, en Isidro Casanova. Almirante Brown y Barracas, que perdió la final con Tigre, igualaron 0-0. Y también terminó en tablas, pero 1-1 el partido en el oeste entre Ferro y Quilmes. Ganaba Ferro, disparo de el hombre de mil batallas, Hernán Grana, que jugó también en Boca, pocos partidos, pero estuvo en algún tiempo con la remera de uno de los más grandes del país, y Pierre Barrios en contra, y empató Hugo Mariano Pavone, el delantero ex Estudiantes, nacido en la provincia de Tres Argentos, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, 1-1, ambos partidos, llaves más que abiertas, seguramente no está confirmado, se diriman a los dos finalistas en estas dos semifinales el próximo lunes, como se jugó hoy. El lunes 13 tendríamos definidas entonces estas dos semifinales para encontrar a los dos finalistas. Y mañana miércoles, feriado 8 de diciembre, Claudio, como repasábamos también ayer, se van a jugar los partidos de vuelta, en este caso, de las semifinales de la primera C.
buscando el acompañante de Doc Sud, que ya ascendió en el partido directo, en realidad en la llave directa que tuvo contra Berazategui. Berazategui va a jugar, lo contábamos, mañana, miércoles 8 de diciembre, a las 5 de la tarde, recibiendo a Argentino de Merlo. Tiene una llave complicada porque perdió en el primer partido, y también mañana, miércoles 8 de diciembre, a las 8 de la noche, Ituzaingó con Sportivo Italiano. En el partido de ida igualaron 0-0. Así que es lo que se nos viene, Claudio, lo contábamos ayer. En el Federal A ya están los dos ascensos, Deportivo Madryn y Chaco Forever, pero también en la semana contaremos qué de la vida de la B Metropolitana y de la Primera D, y ahí vamos armando todo el rompecabezas del ascenso argentino en este final de calendario en cada una de las categorías. Te mando un abrazo enorme, Claudio.
Abrazo enorme, mi querido Damián Zárate, un gran abrazo y te espero mañana, ¿eh? Como siempre, aquí en el Diario Nacional, seguimos con nuestra agenda periodística federal y Sergio Tagle, Sergio Edgardo Tagle, nuestro querido compañero de Radio Nacional Córdoba, habló sobre la ley de envases, titulando avaricia estructural e inviabilidad del capitalismo verde. La ley de envases sigue obstaculizada por las cámaras empresarias locales, sus expresiones mediáticas, su representación partidaria, Juntos por el Cambio y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Pero vamos a escucharlo a Sergio Edgardo Tagle.
El capitalismo verde es una utopía en el sentido de no realizable. Es imposible porque el empresariado, antiguamente llamado burguesía, es el sujeto de este régimen y no tolera ni siquiera un mínimo impuesto orientado a una mínima preservación del ambiente en los marcos de este sistema. Me estoy refiriendo a la ley de envases, cuyo tratamiento estaba previsto para el martes pasado y se sigue postergando. Brevemente, el proyecto se propone reducir el impacto de envases sobre el medio ambiente. La propuesta incluye la creación de una tasa ambiental de hasta el 3% del precio de venta que deberá ser pagada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado que no se puedan reciclar. Si pones en el mercado un producto con envase no reciclable, 3%. Puedes evitar este 3%, bueno, elaborando este producto con envases que sí se puedan reciclar. Lo recaudado por el pago de esta tasa será destinado a fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases. Otro objetivo es fomentar el desarrollo del ecodiseño. Digo ecodiseño, y no hay nada más capitalismo verde que el ecodiseño. Hay un creciente mercado que demanda productos no contaminables, no contaminantes, amigables, como se dice ahora, con la naturaleza, el ambiente. Pero no, riesgo e inversión son menores, elaborando productos no reciclables y contaminantes en general. Acá está el punto principal de la inviabilidad del capitalismo verde. El tratamiento de la ley de envases viene de ser postergado y será de muy difícil aprobación. Desde que el proyecto fue presentado, viene recibiendo críticas muy fuertes de cámaras empresarias, de sus representaciones mediáticas y de su representación partidaria, que Juntos por el Cambio.
Ahí está la palabra del querido amigo compañero de la Radio Pública de Córdoba, Sergio Edgardo Tagle. Habló el diputado García de Luca, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien señaló que hay que desdramatizar, según él, la interna de Juntos por el Cambio. Habló con la Radio Pública de las disputas dentro del espacio por la conducción de los bloques partidarios de cara a la renovación en el Congreso. Vamos a escucharlo.
A mí me parece, Agustín, que hay que desdramatizar las discusiones internas entre los distintos espacios que componemos Juntos por el Cambio. No me parece que sea tan grave que en todo caso haya discusiones por las posiciones, por las ideas, por los espacios que uno quiere también tener dentro de este espacio, dentro de Juntos, o Juntos por el Cambio, como se llame, porque creo que eso genera en todo caso una mayor diversidad, una mejor composición. Obviamente que lo mejor ante algún tipo de cuestiones es obviamente hacerlo de manera reservada, hacerlo dentro de una mesa que sean los referentes del espacio, pero no creo que esté mal que se generen más espacios de discusión. Y me recuerda en algún punto, Agustín, a lo que fue la discusión previa a la conformación de las listas en esta elección dentro de Juntos por el Cambio. Cuando hablamos de interna con Facundo Manes, con Emilio Monzó, con Margarita Tolbizer, de competir contra el PRO, que también parecía como que ir a una primaria, ir a una interna, era un conflicto. Y la verdad es que lo que terminó generando la interna o la primaria que hubo entre Juntos por el Cambio fue una amplitud que permitió que mucha gente votara Juntos por el Cambio, que quizás no se atraía o no quería votar por uno de los espacios fundadores de Juntos. Y creo que eso me parece que es importante, y por eso digo, hacia adelante es una discusión válida la que tenemos hoy en el presente. Hay que buscar en todo caso un mejor ámbito, pero me parece saludable que cada uno de los espacios internos de Juntos por el Cambio quiera hacerse valer, quiera obviamente tener su representatividad, y que a futuro obviamente que las candidaturas, yo entiendo lo que decía Gustavo Pose, me parece razonable en todo caso poder discutir cuestiones mucho más adelante cuando tenemos tantas urgencias en el presente.
Ahí está la palabra del diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, García de Luca. Vamos a hablar del coronavirus, después seguimos con la política. Vamos a decir algunas cositas de política después. Vamos con el coronavirus, recordando que se reportaron 34 muertos y 2.477 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.680 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.340.676 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. Recibieron el alta 5.203.809 pacientes. Y habló sobre la cepa Omicron el investigador del CONICET, Guillermo Docena, quien en diálogo con LRA3 Radio Nacional Santa Rosa señaló que el avance de la Omicron dependerá de dos cosas: vacunación y cuidados.
Que en personas vacunadas los síntomas son leves, y algo que también es importante es que aparentemente el entorno familiar del infectado vacunado en general no se está viendo que se contagie. Todavía no lo podemos asegurar porque no son muchos los casos. Sí. Inclusive en este caso de Argentina también uno está esperando y pendiente a ver que nos informen qué ocurre con el entorno, ¿no? Pero bueno, el estado de vacunación de la población avanzado, todavía no suficiente, pero avanzado, es un aliciente. A mí lo que me preocupa es la época del año, la baja en los cuidados personales, y eso favorece la transmisión del virus, sin duda.
Ahí está la palabra del investigador del CONICET, inmunólogo Guillermo Docena. Se suma a los conceptos vertidos ahora por el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Lo que más nos preocupa, señaló, son quienes no completaron sus esquemas de vacunación. El diálogo del titular de la cartera sanitaria de Chubut con LRA9 Nacional Esquel.
Pero ya le digo, lo que más nos preocupa es quienes no han completado los esquemas. Eso nos preocupa porque son muchas personas en nuestra provincia y necesitamos que completen los esquemas, porque eso es lo que protege ante estas nuevas variantes. Tener el esquema completo hace que se evolucione o muy suavemente o prácticamente asintomática. Entonces es necesario que se completen esos esquemas, y por eso lo resaltamos tanto, porque hay alrededor de 100.000 personas que no han completado los esquemas. Es muchísimo, sí. Es mucho, evidentemente no son antivacunas, porque al menos una dosis se dieron, entonces creo que falta esto, ¿no? Seguir hablando, diciendo de los beneficios de quienes están vacunados, este caso en particular, este nuevo caso, que con esta nueva variante y que es asintomático, bueno, una persona estaba vacunada, y claramente cuando uno no está vacunado, las evoluciones son muy distintas.
Ahí está la palabra del ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich. Habló la doctora Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, refiriéndose también a la variante Omicron, y afirmó que más que nunca hay que completar los esquemas de vacunación luego que se confirmara el primer caso con esta cepa en un hombre de 38 años, residente en la provincia de San Luis. La palabra de Florencia Kahn.
Justamente este fin de semana la ministra de Salud, Carla Bisotti, había declarado que ingreso de esta nueva variante era una cuestión de tiempo prácticamente, y esto tiene que ver con que cada vez que en el mundo aparecieron nuevas variantes, indefectiblemente terminan llegando a la Argentina. Ya había casos descritos en Chile, en Uruguay, y este caso de este hombre de San Luis que había estado en Sudáfrica trabajando y que había cumplido, digamos, con todos los requisitos que tienen que ver con la PCR 48 horas antes del viaje y al ingreso, se le había hecho PCR y también fue negativa, y estaba cumpliendo de todas maneras el aislamiento. Y en el caso de él, al enterarse que gente con la que estuvo reunida en Sudáfrica fue positiva de COVID, mientras estaba haciendo el aislamiento, y se hizo la PCR, y entonces al ser la PCR positiva y tener el antecedente epidemiológico de haber estado en Sudáfrica, es que se hizo la secuenciación genómica y se llegó a esta conclusión de que es el primer caso de COVID con la variante Omicron en Argentina. De esta variante todavía hay muchas cosas que no sabemos. Sabemos que tiene una gran cantidad de mutaciones que algunas de ellas le permiten entrar más fácilmente a la célula, ¿no? Y que podría ser tan o más contagiosa como la variante Delta. Y lo que tenemos que todavía saber es qué capacidad tiene para evadir la respuesta a la vacuna, si respondería menos a las vacunas. El hecho de que esta persona que tiene COVID con la variante Omicron estaba vacunada con dos dosis, un poco nos habla de que lo que decimos siempre, ¿no? Las vacunas tienen como objetivo primordial reducir las formas graves y la muerte por COVID. No tienen un objetivo esterilizante de decir, bueno, estás vacunado, no vas a tener COVID. Sí, lo que permiten es esto, ¿no? Es reducir las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte. Así que lo que quiero decir con esto es que más que nunca, teniendo una nueva variante que podría potencialmente ser más contagiosa, tenemos que, más que nunca, completar los esquemas de vacunación iniciados e iniciar los esquemas que aún no lo hayan hecho, ¿no?
Ahí está la palabra de la doctora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Kahn. Habló el médico clínico y asesor presidencial Luis Cámara, quien dijo que la variante Omicron del coronavirus tiene una capacidad de mutación que puede derivar en esquivar las vacunas, aunque eso no está comprobado. Cámara dio detalles de esta nueva cepa de COVID, luego que se detectara el primer caso en la Argentina en un residente de la provincia de San Luis. Sobre el panfleto que circuló en las últimas horas por parte de los antivacunas, que decía, entregarías a tu hijo a un experimento y en el que recomendaban no vacunar a los chicos, el médico respondió, te aseguro que te hace más daño el coronavirus. Sigue habiendo muertos en el mundo por coronavirus. Hay 20.000 huérfanos. El coronavirus, agregó Cámara, ya causó más muertes que la Primera Guerra Mundial. No es una estupidez. Vamos a escuchar a Luis Cámara.
De los datos negativos que tenemos, sí, que aparentemente después que el virus Delta descendió ahí en Sudáfrica, apareció con mucha rapidez y con muy poco tiempo se hizo dominante en la cantidad de los estudios genómicos que se hacían, digamos, como que en un mes prácticamente todos los casos tenían que ver con esta variante. Normalmente una variante cuando aparece tarda 3, 4, 5 meses en imponerse, no es tan rápido. Esto fue muy rápido y eso asustó. Segundo, que dicen que tiene muchísima capacidad de mutaciones, más del doble de este. ¿Y qué significa las mutaciones? Que eventualmente puede hacer una mutación que pueda esquivar las vacunas parcialmente. Eso sí asusta un poco porque implica más dosis de vacunas diferentes, y eso asusta. No está demostrado que estas mutaciones que tiene en este momento puedan eludir las vacunas, pero la posibilidad está. Y eso es lo que preocupa. Y por otro lado, a lo que yo le hago mucho caso, que son los médicos que atienden a los pacientes, más que los que aparecemos por televisión, dicen que los casos que vieron fueron muy leves, una forma clínica distinta, más parecía una enfermedad viral convencional, con lo cual puede ser muy contagiosa, pero no tan letal, no letal como las otras variantes, lo cual sería una evolución muy positiva, porque mucha gente se infectaría, adquiriríamos inmunidad y no estaríamos en terapia intensiva, ¿me entiendes? Por lo tanto, te voy a decir, tengo dos negativas y una positiva. Y si seguimos teniendo coronavirus, finalmente van a terminar habiendo fallecidos.
Claro.
Si no, fíjate el Reino Unido, mucha gente vacunada, pero todavía faltan un montón para vacunar, y están con 150 muertos por día. No podemos seguir pagando ese precio. Ya la Argentina perdió un año y medio de expectativa de vida. Han muerto gente joven, hay 20.000 huérfanos, 20.000, entonces yo no puedo, a ver si tengo la hipótesis lejana de hacer una miocarditis, pero qué me importa que muera alguien de 60 años y que deje a sus hijos no solamente con la pérdida afectiva, sino también con la pérdida económica.
Ahí está la palabra del médico y asesor presidencial Luis Cámara, dialogando con LRA 13 Nacional Bahía Blanca. Exactamente 5:20 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura en Córdoba, si te estás levantando ahora, 20.5 grados, humedad 83%, presión 968.2, viento del noroeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad normal, máxima para hoy 32 grados con cielo algo nublado, a parcialmente nublado, para el resto de este 7 de diciembre del año 2021. Plata para escuchar a mi querida Sonia Ferraris en el aire, querida.
Agradeciendo mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Claudio, querido, por aquí nos dicen hola Claudio, hola Sonia. Abrazo desde la docta Jorge Mario Lewis. Hasta la vista, amigo.
Bueno, abrazo, Jorge. Qué alegría saber que estás ahí prendido en la radio pública. Un gran abrazo, querido Jorge.
Buen día, Claudio y Sonia. Me gustaría escuchar el tango Sangre Maleva, dice Oscar de Villa María, allí en Córdoba. Así que, obviamente, lo vamos a incluir en nuestra lista de mañana. Beso para Oscar. Buenos días, soy Gustavo Verón de Tigre, los escucho todos los días, estimadísimos, señorito Claudio y señorita Sonia. Acá desde las 3 de la mañana, les cuento, están sumando para el libro de actas Adrián Sánchez y Oscar Alegre. Gracias Radio Nacional y viva la patria. Bueno, lo sumamos entonces, Adrián Sánchez y Oscar Alegre.
Muy bien, al libro de actas del Club de Radio Nacional, del Club del Diario Nacional.
Así es, gracias al dato que nos tira Gustavo Verón, nuestro amigo de Tigre que nos sigue incondicionalmente. Besos también para Olga de General Pacheco, que está como siempre así prendida nuestro diario. Dice, qué buena la canción de la Pantoja. Besos y gracias por la compañía. Y déjame saludar, Claudio querido, muy especialmente a gente querida que nos está escuchando en Trujillo, allí en Perú, a la familia Terrones Signiquín, que están de festejo de cumple, así que a Mari, a Willy, a Claudia y a toda esa gente linda que tuve el placer de conocer hace algunos años. Besos, besos, besos y más besos.
Bueno, muy bien. 2 horas menos tenemos en Perú, así que son las 3:45 por allá, ¿sí? Bueno, ¿tenemos algún mensajito más, Sonia?
Por aquí uno más, Claudio, como siempre escuchándolos, gracias por acompañarme madrugada tras madrugada, buena ruta para todos los amigos camioneros, Claudia de San Clemente.
Bueno, Claudia de San Clemente, un beso muy grande. Ahí tenemos dos amigos que están en la puerta del Diario Nacional, como siempre, a esta hora esperando, a ver, quiero saber qué nos van a decir. Aló, buen día.
Hola, Claudio Orellano, ¿cómo estás? Te saluda Luz Ruiz Díaz, cantante del dúo Alucinei, desde Tras la Sierra, Córdoba. Un saludo enorme a toda la audiencia de Diario Nacional y aprovecho para contarles que este jueves 9 de diciembre vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires. A las 18 horas mi compañero Ney va a estar dando un taller de orquestación musical dirigido no solo a la guitarra sino a todo tipo de instrumentos, así que el que tenga ganas de compartir ahí un rato con él puede acercarse. Y a las 21:30 horas vamos a estar presentando nuestro disco UPA ahí en Chimera, es el lugar, Tres Arroyos 402 en Capital Federal. Así que los esperamos a todos. Y el domingo 12, ya despidiéndonos de esta mini girita que vamos a hacer por Buenos Aires, vamos a estar en el Centro Cultural Musicleta. Esto es Aguirre 489, a partir de las 21:30 horas también. Así que un gusto poder verlos ahí, compartir el arte y la música. Así que los esperamos a todos. Nos pueden buscar por las redes sociales, por Facebook como Aluciney, por el Instagram aluz.iney y pueden escuchar el disco UPA por todas las plataformas digitales. Así que, bueno, muchas gracias, Claudio, por el espacio. Un saludo muy, muy grande allí a toda la audiencia y espero verlos pronto. Chau, chau.
Aluciney, arden los fuegos.
Que repique la madera, no ha llegado mamá vieja. Gramillero está tranquilo con su rico puerto giro, con su mate doña Carmen se prepara para el levante. Por cantar la marihuana.
Diario de Nacional por Nacional.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
De Parto es el álbum de Joan Manuel Serrat del año 74. Claramente, alguno de sus hijos venía en camino y mirar la panza creciente de su mujer u otras cosas eran sumamente importantes. Se acordó de su madre, de la canción de cuna, de su infancia feliz en una España de posguerra, muy básica, muy pobre. Y entre esos temas que traía el álbum de Parto, en la cara B, uno daba vuelta y aparecía una historia. Esas historias descriptivas de personajes, historias desgarradoras, dramáticas, pero de alta pluma, ¿no? De algo especial para escuchar una y mil veces. Romance de Curro el Palmo. Es realmente una de las canciones, una descripción que hace Serrat de una historia fantástica. Para escuchar, para volver a escuchar, seguramente hace mucho que no se tiene presente de lo que era esta canción. Y para aquellos que no han tenido la ocasión, este es un buen momento para descubrir la pluma de Joan Manuel Serrat.
Vida y la muerte bordada en la boca, tenía merceditas la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En don del palmo lloro cantando, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fuese abrigo, andar contigo, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor, sin ti mi cama es ancha, ay mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, las quinielas, y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente, por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y rolls de contrabando. Y entre palma y palma, Curro fue palmando. Entre cantares, por soleares, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor, sin ti mi cama es ancha, ay mi amor. Que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro, el caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y una lagrimita que dejó ir la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo, en donde cada noche a las buenas almas el currito, el palmo, sigue dando palmas. Y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es hecha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Dos minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Se va yendo la segunda horita del Diario de Radio Nacional, mi querido Claudio.
Es así, querida Sonia, y seguimos con nuestra agenda periodística nacional. En este caso vamos a hablar de un desalojo y represión por parte de la policía de Corrientes en nuevo caso de violencia constitucional, violencia institucional, me rectifico, violencia institucional. En contacto con la militante por los derechos humanos y referente de la coordinadora por los derechos y la justicia de Monte Caseros en la provincia de Corrientes, Cintia Gómez da Silva, se pronunció al respecto a la detención irregular de Guillermo Galantini, que se dio en el contexto de un desalojo represivo por parte de la policía correntina. El diálogo de Cintia Gómez da Silva con LT12 Nacional, no LT12, LRA12 Nacional Santo Tomé.
Hay, digamos, un ensañamiento sobre su persona, hay una gran necesidad de callar su voz, porque por supuesto él denuncia y es crítica, además de que viene involucrándose, como les digo, en muchas causas que dejan a la vista todos estos abusos de poder político e institucional que favorecen a los poderosos, ¿no? Nosotros sabemos que fue presentado, digamos, toda la documentación, lo que se refiere al pedido de su liberación, y que los argumentos en la audiencia en la que Guillermo declaró fueron que él no le daban la libertad porque él, al estar en libre, podía hacer uso de las redes sociales y movilizar a la sociedad. ¿Sí? Y esto obstaculizaría el proceso de investigación de la justicia. O también sabemos, ¿no?, que esto, la libertad de expresión en democracia, no solamente está avalado por tratados internacionales y nacionales como Escazú y demás, donde garantizan en un Estado de Derecho que la persona, todos nosotros, podamos expresarnos libremente. Si fuera por ese motivo, todos tendríamos que estar en libertad condicional, porque somos ustedes como periodistas que tienen la palabra y también la facultad de denunciar, como en estos casos, abusos de poder o de autoridad, y nosotros como defensores de derechos humanos, que también estamos ahí siempre acompañando a las víctimas de los flagelos, ¿no? Entonces, y por otra parte, lo de que se profugue, sabemos que Guillermo en estos 20 años ha soportado entre juicios, procesamientos, causas armadas y un montón de cuestiones con la justicia, y de las cuales nunca se negó a presentarse, a dar declaración, siempre firmó toda la documentación que tenía que firmar, o sea que eso, no hay antecedentes para avalar ese temor a que se profugue. Seguimos insistiendo que todos estos atropellos y abusos de poder se deben a que Guillermo es un preso político, a que es un defensor de los derechos humanos en Corrientes, y por supuesto que molesta al régimen y al gobierno de Valdés. Así que seguimos en la lucha, estamos muy acompañados y fortalecidos y convencidos de que estas prácticas que venimos denunciando pueden afectarnos a cualquiera de nosotros, ¿sí? A cualquiera de los ciudadanos de la provincia de Corrientes, si este régimen y estas instituciones siguen considerándose y manejándose con semejante impunidad.
Muy bien, vamos al servicio informativo de la Radio Pública, ya a 2 horas del Diario Nacional, con el amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:02. Alberto Fernández firmó un convenio para la puesta en marcha de la zona franca en Sierra Grande, con el objetivo de potenciar la región y facilitar el desarrollo del plan hidrógeno verde en Río Negro. El jefe de Estado señaló que la iniciativa es una inversión que pone al país en un lugar de privilegio por estar entre un grupo de países que se ubican a la vanguardia en la generación de energías alternativas. El gobierno enviará al Congreso un proyecto para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de alcanzar una representación más equilibrada en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género. Así lo confirmó la portavoz Gabriela Cerruti, que indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado.
Deportes. Fútbol argentino. River será local en Santiago del Estero en el Trofeo de Campeones, que enfrentarán al Millonario y al Sabalero Colón de Santa Fe. Así se determinó mediante un sorteo realizado en una comunicación que mantuvieron los dirigentes de ambas instituciones y la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El Estadio Madre de Ciudades albergará este partido el próximo 18 de diciembre. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura es de 23 grados 3 décimos, humedad 58%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura 21 grados, humedad 69%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional. We'll be right back.
1986, desde Noche y Día, allí lo teníamos a Raúl Porchetto abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con La Llama de Tu Amor.
Muy bien, Raúl Porchetto, mi querido Raúl Porchetto, que vive aquí en Tras la Sierra también, como el grupo Aluciney. Vive en Tras la Sierra, Raúl, y viaja seguido a Buenos Aires, pero eligió Córdoba también para vivir, pero eligió la montaña, ¿no? Tras la Sierra, no citadino como el orellano. Muy bien por Raúl, le mandamos un beso grande a Raúl Porchetto. Iniciamos la tercera hora del Diario Nacional a las 5:08 de la mañana. Le damos la bienvenida
a los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo.
Arriba, arriba, arriba. Vamos, 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 remolona. Vamos, remolón. Vamos, mucha energía, dale, pone onda. Sentate en la cama tranquilo, pensá. Descendé a la tierra. Es hora de levantarte, hoy es martes, martes 7 de diciembre. Pensá que en unos días más viene la fiesta. Y si tenés pensado las vacaciones, en enero te quedan pocos días. Dale, levántate con alegría, con energía. Empezá el martes y celebrá la vida, como decía el maestro Larrea. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Thank you. 5:10 de la mañana, 5:10 de la mañana, Sonia querida, el tiempo en Buenos Aires y La Plata.
Cielo despejado en Capital Federal, Claudio, 21 grados la temperatura, la humedad 69%, 1018 hectopascales la presión, el viento proviene del noreste a 14 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 28 grados con cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata, como decimos siempre, entre tilos y diagonales, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 19 grados y la humedad del 86%.
Perfecto, en Córdoba le decimos a los compañeros, compañeras, compañeres, 20 grados y medio en estos momentos en la ciudad capital mediterránea, 83% la humedad, el cielo está despejado, la visibilidad óptima, máxima estimada para hoy en alrededor de 32 grados, 7 de diciembre. Mañana tenemos feriado, pero nosotros laburamos, ¿eh? Mañana laburamos nosotros. El cielo algo nublado, hacia la mañana tarde parcialmente nublado, algo nublado por la noche, 5:11, y como hacemos siempre, el calendario de pagos, le suministramos a la audiencia, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, querida Sonia.
Así es, Claudio, el calendario correspondiente a este martes 7 de diciembre, ANSES informa que hoy se estarán pagando jubilaciones y pensiones con haberes que no superen la suma de 32.664 pesos a quienes tengan documentos terminados en cero. Cabe destacar que se suma también el depósito del medio aguinaldo. También se paga la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo a quienes tengan documentos terminados en cero. El plan hogar para la adquisición de garrafas sociales a quienes tengan documentos terminados en cero. Programa alimentario PAMI para la compra del bolsón de alimentos a quienes tengan documentos terminados en cero. Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento de la primera quincena a quienes tengan documentos terminados entre 0 y 9. Y asignaciones familiares de pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados entre 0 y 9.
Muy bien, recordemos también que hay más de 2 millones, reitero, más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores que van a cobrar el complemento para el salario familiar, Sonia.
Así es, Claudio, querido. En instantes lo ampliamos, si te parece.
Dale, dale, dale. Reiteramos, más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores cobrarán el complemento para el salario familiar. Es uno de los títulos del Diario Nacional que luego nos va a ampliar nuestra querida Sonia Ferrari. 5:13 de la mañana, recordamos los números nacionales para que se comunique la gente con la radio pública, querida Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp y como siempre habilitada la línea nacional para recibir grabados 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a uno de los títulos del Diario Nacional. Habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunciando la implementación del pase libre con vacunas. El gobernador bonaerense anunció que la provincia aplicará a partir del 21 de diciembre el pase libre con vacunas para quienes asistan a eventos masivos y realicen trámites a puertas cerradas. Los mayores de 13 años deberán acreditar la vacunación con 2 dosis a través de las aplicaciones Vacunate Buenos Aires, Mi Argentina y con la obtención del carnet físico. Esto decía Kicillof.
Lo que venimos a anunciar es algo que se llama pase libre con vacunas. Sigue la experiencia que han seguido muchísimos países, entre ellos Francia, Italia, Israel, bueno, la ciudad de Nueva York, Suiza, Alemania, Portugal, España. Y aquí en la Argentina se han tomado medidas de corte similar, Tucumán y Salta. A partir del 21 de diciembre, en los eventos masivos, hay que poder acreditar la vacunación con 2 dosis desde los 13 años. ¿Esto cómo se acredita? Se acredita con la aplicación Vacunate Buenos Aires, con Mi Argentina o con el carnet físico de vacunación.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, otro de los títulos del Diario Nacional, las palabras, los conceptos vertidos por el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Vasco de Mendiguren, quien señaló que de 20 sectores, 19 ya están un 6% arriba de la actividad prepandemia, un 6% por arriba de la actividad propandemia. Resaltó de Mendiguren la recuperación económica del país y expresó que dejó de ser un rebote para empezar a ser una tendencia de crecimiento. José Antonio de Mendiguren.
Ya los números son claros. Creo que queda claro que no ha dejado de ser un rebote ya para poder decir que es una tendencia de crecimiento. Dan las cifras. Antes nosotros en el banco, en el Vice, monitoreamos 20 sectores, 19 ya están con un 6% por arriba de la actividad prepandemia. Lo registramos también en el consumo de energía, sobre todo en el Vice. También tenemos un fuerte impulso a la pyme exportadora, y esto para nosotros es muy importante porque mejora la productividad de la compañía. Además, cuando una pyme exporta, exporta a un precio promedio que es 5 veces más alto de lo que exporta un conglomerado tradicional de la Argentina. Y bueno, ya la exportación a Brasil ha crecido un 50%. Así que el crédito a la industria en general está más de un 10% por arriba del registro histórico de los últimos, y va por arriba del crecimiento de la inflación. Y esto, por supuesto, se ve reflejado también en el saldo favorable de la balanza comercial, que por primera vez en 10 años estamos para llegar a más de 14.000 millones de dólares de saldo favorable en la balanza comercial, que son los dólares genuinos, los dólares de verdad, los que genera la Argentina, no los dólares especulativos o los dólares de la deuda, ¿no?
Bueno, lo decíamos, el gobierno va a enviar un proyecto para ampliar la conformación del Consejo de la Magistratura. Esto fue informado por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti al señalar que es inminente el envío a la Cámara Alta de un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura. Gabriela Cerruti.
El Poder Ejecutivo va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación, al Senado, para su ingreso y para su evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La composición del Consejo pasa a ser de 17 integrantes, ustedes saben que hoy es de 13 integrantes, y todos los nuevos integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político, sino que se suma un juez, 2 abogados y un representante del estamento académico-científico. Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de este gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, 5:19 de la mañana, y Federico Villegas fue designado presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un logro para la Argentina, dialogó con Encuentro Nacional y señaló que debemos ver los derechos humanos en perspectiva histórica. Es el argentino, el primer argentino nombrado presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Habló desde Bélgica con la radio pública sobre su flamante designación y el prestigio de nuestro país en la materia.
Para la Argentina, por la trayectoria que tenemos desde la recuperación de la democracia, en este tema, basado justamente en un pasado trágico, el cual lo hemos resuelto como pocos países en el mundo, con memoria, verdad, justicia y reparación, nos da un liderazgo conceptual que también nos permitió construir la agenda de hoy y de futuro de derechos humanos, como por ejemplo la lucha contra la discriminación, con tanta legislación y ampliación de derechos de vanguardia, y todo eso es lo que se proyecta en la Argentina. Pero hasta ahora lo proyectábamos como país, dando los debates. Ahora, por primera vez, vamos a tener la responsabilidad de poder dirigir este órgano y poder arbitrar medios de donde todos colectivamente tiremos para el mismo lado con el desarrollo progresivo de los derechos humanos a nivel mundial. El primer desafío que mencioné en mi discurso es justamente ver los derechos humanos en perspectiva histórica.
Tal cual.
Porque uno tiene que pensar lo siguiente. El Estado-Nación que hoy conocemos nació en 1648 y ahí nació el derecho internacional, la relación entre los estados y cómo regulábamos entre nosotros nuestras relaciones con el derecho. Pero durante 300 años los estados entre nosotros tuvimos un derecho internacional que no se ocupaba de la gente. Se ocupaba de las relaciones entre los estados, el derecho del mar y tantas otras cosas. Después del holocausto, la humanidad dijo no, cada ser humano tiene derechos más allá de ser nacional de un estado o de otro, y se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y ahí empieza a construirse una nueva rama, que es el derecho internacional de los derechos humanos.
A la palabra del argentino nombrado presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Beltrán Villegas. Federico Villegas Beltrán, ese es lo correcto. Bien, 5:21 de la mañana en toda la República Argentina. Actualizamos los datos y sigue igual la temperatura, a las 5:22 de la mañana con 20 grados y medio en Córdoba, 81, el porcentaje de humedad, presión 968 decimal 2, viento del este, siempre dicen que cuando hay viento del este llueve como peste, no es este caso, viento del este a 7 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en Córdoba, 32 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana y tarde, algo nublado por la noche. Contame, querida Sonia, ¿cómo está en Buenos Aires y La Plata?
Despejado el cielo, Claudio, en Capital Federal, 20 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 76%, reiteramos que se aguarda una máxima de 28 grados hoy, con cielo algo nublado, y no se esperan lluvias, mira, hasta el próximo lunes inclusive. Por aquí, por La Plata, tenemos el cielo ligeramente nublado, 19 grados de temperatura y 86% de humedad.
Perfecto, 5:23 de la mañana. Reiteramos, más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores cobran el complemento para el salario familiar. Nos amplía Sonia Ferraris.
Sí, Claudio, querido, lo que nos quedó pendiente hace instantes, nada más, la ANSES va a comenzar a abonar el complemento mensual para el salario familiar correspondiente al último mes del año a partir de hoy, martes 7 de diciembre. Ese pago adicional de las asignaciones familiares a más de 3 millones de niños y niñas genera un refuerzo inmediato, ¿no?, en los ingresos de más de 2 millones de familias argentinas. Debido al cuarto aumento anual de la ley de movilidad, desde diciembre el pago del complemento se amplía a las y los trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo, con ingresos familiares de hasta 128 mil pesos, monotributistas de las categorías A, B, C y D y titulares de la prestación por desempleo. El dato importante, el complemento se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se abonan las asignaciones familiares, todos los meses. Esto de acuerdo con el calendario de pagos y según la terminación de documento, y no es necesario realizar ningún trámite adicional.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Gran información, importante información que nos provee el ANSES. Un abrazo grande a todo el personal del ANSES, a su directora ejecutiva. Un abrazo grande, Fernanda Raberta. 5:24 de la mañana. 8:25 y ahora presentamos el Polideportivo. Ya llega con nosotros Gustavo Ger. Buen día.
Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gran abrazo para vos y para todos. Vamos a hablar de handball y de la hazaña de la selección femenina de handball, la garra, como se le suele llamar, que hizo historia este lunes y se clasificó a la segunda fase del Mundial de la categoría que se está llevando a cabo en España, al vencer a China por un contundente 36-24 en Alicante. Las dirigidas por Eduardo Dadi Gallardo, lideradas dentro de la cancha por la goleadora Else Karsten, venía de dar la nota al superar a Austria, lo que significó el primer triunfo ante una selección europea. A Austria le ganó 31-29 en la segunda fecha del certamen. Y ahora, en este partido disputado ayer, la selección femenina de handball derrotó a China y se puso granítica su defensa, y eso dicen que fue el punto sobresaliente de esta presentación. Así que ya la selección argentina de handball en el Mundial de España está en la segunda ronda por haber ganado 2 partidos de 3. Gran victoria ante Austria y la victoria de ayer ante China. Y del handball pasamos al básquet, a la Liga Nacional, para dar algunos resultados de ayer a última hora. La victoria de Obras ante la Unión de Formosa, 67-66. Y la victoria de Instituto ante Oberá, 67-55. Y Regatas Corrientes, que se quedó con uno de los duelos más lindos de la Liga Nacional, ante Peñarol, 82-79. Bueno, Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, te mando un abrazo y nos reencontramos en el día de mañana. Bueno, vamos a hablar del caso Omicron en la provincia de San Luis. Habló la ministra de Salud de la provincia dando detalles del caso, refiriéndose al único caso de la variante Omicron de coronavirus del país registrado en la provincia de San Luis. Informó que el paciente... Estoy hablando de Silvia Sosa Araujo. Silvia Sosa Araujo informó que el paciente, quien cuenta con las 2 dosis de la vacuna, ya había transitado la enfermedad con anterioridad y se encuentra en perfecto estado de salud. Vamos a escucharla a la ministra, Silvia Sosa Araujo.
Atento, porque es un caso totalmente nuevo. O sea, esta variante la conocimos hace una semana, 2 semanas, no sé, hasta 4 días, entonces no se sabe absolutamente nada. Si bien el protocolo cambió a fines de noviembre para determinar el mismo día que él ingresa, o sea, es cuando se cambia el protocolo, que si una persona venía de Sudáfrica tenía que hacer un aislamiento. Él venía en el avión cuando sale esto, que la verdad que su accionar es ejemplificador para todos los que viajan al exterior, y la importancia de tener siempre identificado un caso positivo, porque como en este caso la persona ya había padecido COVID en marzo de este año y además tenía dosis completa, esquema completo de vacunación, es una persona asintomática. Él ingresa a su domicilio y al día siguiente de estar aislado, recibe la comunicación de sus compañeros de Sudáfrica diciéndoles que son positivos para COVID, y es por eso que nosotros procedemos a hacer el hisopado, porque ustedes saben que cuando uno aísla a un contacto estrecho siempre es al séptimo día que se hace. Pero atento, que había venido de ahí, decidimos hacerlo en forma inmediata, y por la cantidad de días que habían pasado desde que él salió de Sudáfrica, que llegó a Estados Unidos, que Argentina, San Luis, pasó, claro, por Estados Unidos. Claro. Entonces, es por eso que se le hizo el test rápido que dio positivo y que lo reconfirmamos con la PCR, que también dio positivo, y inmediatamente, atento al lugar de origen, procedimos a hacer el tamizaje correspondiente.
Ahí hablaba la ministra de Salud de la provincia de San Luis, Silvia Sosa Araujo. Habló el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, Leo Vilansky, quien dialogó con Radio Nacional Bariloche y se refirió a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias. Dijo, el camino tiene que ser evitando las trampas del neoliberalismo. Leo Vilansky.
La Argentina debe ahorrar los compromisos, todos sabemos que tenemos que pagar nuestras deudas como Estado, pero el Estado no es una entelequia, es un conjunto de actores, muchos responsables de habernos endeudado brutalmente durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy miran para otro lado, le dicen lo que tiene que hacer el presidente de la Nación. Nosotros las pymes entendemos que el camino tiene que ser creciendo, el camino tiene que ser evitando lo que nosotros le decimos las trampas del neoliberalismo. Hoy el fondo que se viste de caperucita siempre termina siendo para Argentina un lobo feroz. De los 23 acuerdos previos que Argentina suscribió con el fondo, ninguno se cumplió. Uh-huh. Y la fórmula que nos propuso el fondo siempre para Argentina es recesión, derivan ajuste derivan recesión, y después ese caldo de cultivo termina sosteniéndose con un aparato represivo que como sabemos, a 15 días de los 20 años del 2001, provocó, por ejemplo, la caída de un gobierno en la Argentina. Entonces, no es el sendero de mirar primero los pagos de la deuda, primero los servicios de la deuda, los intereses, y después a la sociedad, sino que es al revés. Primero hay que ver la sociedad, hay que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, hay que crear nuevas pymes y después pagar, cuando la Argentina pueda, un endeudamiento que es espurio, porque todos lo sabemos que el fondo lo que hizo fue financiar la campaña de Mauricio Macri con 44 mil millones de dólares, ni más ni menos.
Ahí está lo que dijo Leo Vilansky. Además hay que recordar que se cerraron durante la etapa del macrismo 26 mil pymes, fueron cerradas. Y miles de trabajadores en la calle. El compañero Di Cola, el dirigente peronista de Córdoba, Eduardo Di Cola, quien fuera presidente del Correo durante la administración de Néstor Kirchner, dijo, si el corralito del que los medios resaltaron el vigésimo aniversario se hubiese producido en un gobierno peronista, la culpa hubiese sido de los peronistas, dice Di Cola, dirigente peronista. Como gobernaba la Alianza Radical y parte de los sectores hoy enrolados en el macrismo, en aquel momento de 2001 la responsabilidad fue de la clase política. Entonces, Di Cola se pregunta, ¿quiénes integraban ese gobierno de la clase política? Y voy tirando nombres. Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Horacio Rodríguez Larreta, Hernán Lombardi, el vaciador, Hernán Lombardi de los medios públicos, el que echó 370 periodistas de Telam, Hernán Lombardi, que va a volver a ser diputado, la señora Fernández Meijide, Gil Lavedra, que también jugó ahí con la justicia de Macri, con el Lawfer, Cavallo, Domingo Felipe, el que estatizó la deuda privada, y Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central, que sigue hablando, ¿no?, entre otros. Nombres que después se repitieron con el macrismo, como no podía ser de otra manera. Con las mismas ideas y funcionarios, el resultado fue igual, el desastre. Y repiten, la culpa es de la clase política, protegiendo a los que ya habían protegido del caos UCR Alianza de la Rúa. Pero no es el fin, la historia se reinicia, lo mismo que como políticos, fueron gobierno con De la Rúa y Macri, dice Di Cola, y mutaron en el genérico clase política después de sendos fracasos, ahora de nuevo dejan de ser clase política para ser dirigentes del PRO y la UCR y reiniciar el ciclo, solo posible por la enorme protección mediática y del poder económico concentrado, cierra Eduardo Di Cola. Para reflexionar un poco, y cuando nombramos a algunos personajes, para darse cuenta que tuvieron responsabilidades en el desastre económico que sumió a la Argentina en el infierno en diciembre de 2001. Fueron los mismos que gestaron aquel corralito de los primeros días de diciembre, donde vos podías sacar nomás 250 mangos del cajero. Y tenías que pagar todo con cheques, con bolitas chinas. Yo me acuerdo que en el supermercado te decía, aceptamos todo, ahora aceptamos todo. Cheques, bolitas chinas, Lecop, Lecor, Secor, Patacón. Eso fue el 2001, ¿eh? Eso fue el 2001. Y eso lo generó la alianza UCR y muchos de los que hoy, de la progresía, que están enrolados o que estuvieron enrolados durante el gobierno de Mauricio Macri. Habló el economista del CEPA, Hernán Lecher, destacando la recuperación de la actividad económica argentina y subrayó que nuestro país está mostrando una recuperación del orden del 9%, lo cual es muy significativa.
La Argentina tuvo una caída significativa el año pasado, 9,9. Algunos se apresuraron aquí en la Argentina a mencionar que era el peor desempeño del mundo. Bueno, la realidad es que países del primer mundo también han tenido una caída muy significativa. Por poner un ejemplo, el Reino Unido, España o Italia tuvieron caídas muy similares. Francia incluso casi 8%. Es decir, la pandemia atravesó a países o las economías de los países más desarrollados, menos, más o menos y demás, y tuvo un impacto muy significativo en todas. El diferencial probablemente sea la recuperación. La Argentina está mostrando una recuperación de esa caída este año del orden del 9% sobre una base menor, así que vas a recuperar el 80, el 90% de la caída del año pasado, lo cual es muy significativo, es un rebote y una recuperación muy significativa. Y efectivamente no hay países en el mundo que muestren semejante rebote. De hecho, varios países europeos, a esta altura, los que mencionaba, en el segundo o tercer trimestre de este año, están mostrando resultados bastante magros en materia de crecimiento económico. Por lo cual, sí, efectivamente se confirma esto. Resta ver hacia adelante qué pasará en el 2022. La Argentina aspira a un crecimiento del orden del 4%, lo cual le permitiría no solo recuperar el 100% de la caída de la pandemia, sino empezar a recortar una parte importante de la caída en materia económica de los 4 años de la gestión anterior.
Ahí está la palabra del economista Hernán Lecher, titular del Centro de Economía Política, destacando la recuperación de la actividad económica argentina. Bueno, Macri ha apelado su procesamiento en relación al espionaje a familiares de Lara San Juan. Insistió en atribuirle Macri a una supuesta intencionalidad política a la decisión de Martín Baba de procesarlo. Impugnó también el embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salida del país que le impuso. Ahora tiene la palabra la Cámara Federal de Mar del Plata, con acusaciones de haber sido metido por la ventana. Mauricio Macri apeló el procesamiento que el juez Baba le dictó por haber ordenado el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes muertos del submarino Ara San Juan. El expresidente también impugnó la decisión del juez de prohibirle la salida al país. Bueno, mamita querida, el creador de la mesa judicial para la persecución política y judicial de cualquier dirigente social, estudiantil, político, opositor. Él se dedicó a espiar y a perseguir, ¿sí?, a toda la gente en la Argentina. Y tuvo, digamos, la osadía o la maldad de perseguir y espiar a los familiares de los submarinistas muertos del Ara San Juan. Los espió, los mandó a espiar. Este personaje sórdido que es Mauricio Macri. Habló el diputado nacional Gustavo López. Hay que reparar el daño que causó el DNU de Macri a la ley de medios. Otra de Macri. Otro daño más causado por Macri al país. El diputado nacional se refirió al proyecto de ley presentado y afirmó que viene a reparar el daño que causó el DNU de Mauricio Macri. En ese sentido, Gustavo López sostuvo que se plantea la obligación de tener una grilla ordenada por ejes temáticos la obligación de subir todos los canales de noticias declarados por el ENACOM y la obligación de subir todos los canales de aire.
Y yo diría que es un proyecto reparador, porque venimos a reparar el daño que causó el DNU o el decretazo 267 de Macri, que de golpe sustrajo el cable de la ley de medios, lo convirtió en servicio TIC, que no cuestionamos que sea un servicio TIC de acuerdo al tipo de licencia. El problema es que le quitó todas las obligaciones que tenía, y esto perjudicó lo que establecía la ley de medios en dos grandes sentidos. El primero, que hace a la diversidad, y el segundo hace a la producción nacional de contenidos. ¿Por qué a la diversidad? Nosotros lo que estamos reponiendo acá es la obligación, primero, de tener una grilla ordenada por ejes temáticos. Esto es que no haya discriminación y que un canal de noticias, porque no me gusta lo que dice, lo mando lejos y a los demás los pongo aquí de este lado. No, todo tiene que estar ordenado, cada uno lo ordena donde quiere y como quiere, pero los canales abiertos todos juntos, los de noticias todos juntos, los de deporte todos juntos. Segundo, la obligación de subir todos los canales de noticias declarados tales por el ENACOM. Y tercero, subir los canales de aire, que este es el gran problema que estamos teniendo hoy, porque no quieren subir los canales de aire, y si la televisión por cable tiene un 70% de penetración, en las grandes ciudades solo se ve a través del canal de cable. Entonces, la obligación es de subir a los canales públicos provinciales, a los canales universitarios, a los canales comunitarios y obviamente a los canales comerciales. Es decir, todos aquellos canales que tienen licencia tienen que ser subidos a la grilla en el área de cobertura.
Ahí está Gustavo López, el querido compañero diputado nacional, pero bueno, está con licencia en el ENACOM, diciendo que hay que reparar el daño que causó el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri a la ley de medios. Habló la profesora Carmen Venecia, quieren darle vía libre, dijo, a la explotación minera, con una manifestación en la Plaza 9 de Julio de Salta. Estudiantes y docentes repudian el cierre de la Tecnicatura de Gestión Ambiental número 6040, que funciona en la localidad de Vaqueros. La palabra de Venecia, a LRA4 Nacional Salta.
El punto es la política que tiene el gobierno de ir abriendo carreras sin hacer un estudio real del campo, porque ahora la tecnicatura, que la carrera que se cierra es la tecnicatura en ambiente, que es justamente una de las carreras, digamos, que mayor impulso se le debe dar, porque las políticas de Estado, inclusive políticas globales, tienen que ver con el control de la explotación de las actividades económicas que han llevado actualmente a un mayor empobrecimiento de las regiones y que afecta el clima. Entonces, fíjense que dicen la supervisión, esto de educación superior, que van a reemplazar, dice, la tecnicatura de ambiente por una tecnicatura en técnico en cuestiones mineras. Es decir, son cuestiones que si nosotros decimos, si quieren ya poner una tecnicatura que ya existe en San Antonio de los Cobres, esta de Vaquero tiene que ser una función complementaria. Es decir, ¿quién va a controlar cómo se desarrolla la explotación de la actividad minera? Tiene que ser alguien que esté capacitado en esta tecnicatura. Entonces, lo que está en juego en primera instancia es eso, una cuestión de políticas, es decir, en relación a la explotación de las actividades económicas. En realidad es una política de ir achicando esta formación docente y también tiene que ver con en qué quieren preparar a los trabajadores, si en controlar cómo se llevan adelante la explotación minera o en darle vía libre.
Ahí escuchamos a la profesora Carmen Venecia en diálogo con Radio Nacional Salta. Bueno, recordamos que en la ciudad de Buenos Aires el oficialismo larretista aprobó la semana pasada en la legislatura dos proyectos de ley impulsados por su jefe de gobierno, entre los que se encuentran la rezonificación de Costa Salguero y el convenio con el grupo IRSA en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. La ciudad vendió espacios verdes linderos con nuestro río, declaró Santiago Roberto, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Frente de Todos. Además agregó, la participación popular es importante para frenar la privatización. Santiago Roberto.
Todos los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco es un proceso que ya está judicializado con sentencias a favor de los vecinos. Esto es que no se pueden vender las tierras y se ha incumplido la constitución de la ciudad. No solo fallos de primera instancia, sino de las cámaras contenciosas administrativas de la Ciudad de Buenos Aires. Y el mismo camino va a pasar con el predio de Costa Urbana, la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, donde el jueves pasado se aprobó el cambio de uso y se beneficia enormemente a nivel económico a la empresa IRSA, que solamente con ese cambio de uso, que para que se entienda eran terrenos ganados a río, cedidos por el Estado Nacional al Club Boca Juniors para un uso recreativo deportivo, la legislatura, solamente con el voto del oficialismo y sus aliados, cambió ese uso y terrenos que IRSA había pagado 50 millones de dólares valen más de 1.500. Y además el problema de que suelos humedales, el acceso a la costanera, con el problema climático, la crisis climática que está viviendo el mundo, que la Ciudad de Buenos Aires no es ajena, con el problema de falta de espacios verdes, la legislatura, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que hace es vender justamente 70 hectáreas de espacios verdes linderos con la ribera de nuestro río.
Ahí está la palabra de Roberto, Santiago Roberto, legislador porteño del Frente de Todos. Título del diario Nacional, maltrato infantil en Iguazú. Habló la licenciada en Trabajo Social Natalia Ceballos, dijo que en relación al maltrato infantil se registra una denuncia diaria. Comentó sobre los trabajos que se llevan a cabo desde el área de la niñez y adolescencia del municipio de Puerto Iguazú, teniendo en cuenta la gran conmoción del caso de Lucio, el niño asesinado en La Pampa. La palabra, el diálogo que mantuvo Natalia Ceballos, reitero, licenciada en Trabajo Social con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Sí, hay muchas denuncias. Sí, realmente nosotros por semana aproximadamente entre 7 y 10 denuncias por semana se van detectando. Claro que eso implica ir a corroborar, ver la situación, el riesgo, buscar un familiar extenso del niño, niña o adolescente que esté pasando alguna situación, ver qué medidas se toman. O sea, es un trabajo bastante grande y amplio que se tiene que abordar, no es, o sea, ir y quedarnos ahí en la nada, sino que se hace un trabajo bastante complejo y largo.
Sí. Ahí está la palabra de la licenciada en Trabajo Social, Natalia Ceballos, dando cuenta que se registra una denuncia diaria por maltrato infantil en el norte de Misiones, en Puerto Iguazú. Exactamente 5:48 de la mañana. 5:48 de la mañana en toda la República Argentina, y habló el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, donde participó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina y en contacto con el móvil de LRA1 en el predio de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires, instó el ministro coordinador a vacunarse y recorrer la Argentina.
El virus va a seguir circulando, el virus está, va a tener distintas expresiones a través de las mutaciones que varias ya conocemos, pero en la medida que tengamos niveles de cobertura y niveles de vacunación aceptables, creo que vamos a andar bien. Así que en ese sentido hay que cumplir los protocolos sanitarios, vacunarse y obviamente disfrutar todo lo que se pueda en la época que se viene, ¿no? Y sobre todo convocarlo a que conozcamos la Argentina.
La palabra del ministro coordinador de la Nación, Juan Mansur. También habló el titular de la cartera de Turismo y Deportes de la Nación, me refiero a Matías Lamens, quien habló con la radio pública sobre las grandes perspectivas que se abren de cara al inicio de la temporada veraniega, el éxito del programa Previaje y los diversos destinos turísticos del país. Dijo que desde el turismo justamente buscamos generar divisas y puestos de trabajo. Matías Lamens.
No, porque el plan Previaje la verdad que ha funcionado de una manera extraordinaria.
Recién le comentaba un colega tuyo, estamos llegando a los 60 mil millones de pesos de facturación, cuando el año pasado fueron 10 mil, y que sextuplicando los resultados de la primera edición. Y esto no es casualidad, esto tiene que ver con la vocación que tiene el Gobierno Nacional de sostener un sector que para nosotros es estratégico para el crecimiento de la Argentina, que es el turismo, que es un gran generador de divisas, que es un gran generador de empleo, que como bien marcabas vos cuando me hacías la pregunta, es muy importante para muchas economías regionales, que en muchas provincias representa un porcentaje muy importante del Producto Bruto Geográfico, así que contento de volver a encontrarnos, contento de estar en esta Feria Internacional de Turismo, que además es la más importante de América del Sur, es una de las más importantes del mundo, que nuclea a prestadores turísticos de todo el mundo, más de 40 países la están visitando, 24 de las 24 provincias con una presencia muy fuerte en sus stands, todos los gobernadores, el jefe de gabinete hace un ratito, la verdad el turismo para nosotros es una prioridad y tenemos una apuesta muy grande a que sea la actividad que, como ya lo está mostrando, sea protagonista en la recuperación de Argentina.
Exagerado para la candela, Sonia.
Así es, mi querido Claudio, porque hoy venimos bien con la temperatura, ¿eh? Así que la candela la dejamos por ahí, por lo menos aquí en La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, 18 grados 9 décimas la temperatura, 85% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, esperando una máxima de 28 grados, cielo despejado con 20 grados, 8 décimas de temperatura y 76% de humedad.
Muy bien, querida Sonia, ¿hay mensajitos por ahí?
Por aquí tenemos un saludito para Ángel e Irene que nos están escuchando en Hurlingham, Claudio. Estuvieron ausentes unos días, estuvieron paseando, pero hoy están en sintonía, así que les mandamos un beso enorme a ambos.
Bueno, un gran abrazo a Ángel e Irene, ¿eh? Ángel e Irene. Ah, miércoles, bueno, que es larga. Bueno, muy bien, 5:53, ya la última parte de nuestro diario nacional. Se impone la pausa, Sonia, ¿te parece bien?
Pero cómo no, última pausita en nuestro diario y seguimos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables.
¿Seguro?
Un poco menos que ahora,
que todos tienen la hora en el teléfono.
Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y por supuesto,
en que se los dice la radio.
Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar.
Y lo va a seguir haciendo.
Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora de brindar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides.
Hoy, el Rey Palomo.
Un día como
de 1985, Carlos Tuerza, apodado el Rey Palomo, robaba un banco. La curiosidad de este hecho es que Tuerza no fue el ejecutor de este robo, sino el intelectual. Lo más impresionante es que el autor material fueron 150 palomas entrenadas que entraron a este banco ubicado en el barrio de Belgrano. Rompieron el vidrio de la puerta de entrada y pasaron de forma fugaz, asustando a la seguridad y empleados del banco. Las palomas se llevaron una suma total de $1,000,000 y no hubo ningún herido. Según cuentan, Tuerza las había entrenado de forma muy eficaz. Hasta tenían una brigada especial de 10 palomas que sabían abrir cajas fuertes. Finalmente las palomas escaparon con el motín en tan solo 15 minutos. La policía quedó perpleja y no supo cómo accionar frente a esta situación tan extraña. Unos meses después, lograron capturar a Tuerza en una casa de Mar de Ajó. Al parecer, según cuentan, las palomas se lo rebelaron y ya no cumplió con el trato que tenía con ellas. Supuestamente, les debía 10.000 kilos de pan y 2 departamentos. Tuerza fue arrestado porque las palomas cagaron 15 patrulleros de la zona, dejándolo en evidencia. Esa es la historia del famoso Rey Palomo y su paloma.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Apenas nos separan de las 6 de la mañana. Yo se prepara el cielo Ayala por allí para seguir con el panorama de noticias. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio?
A Lautaro Villamor, querida Sonia, hombre de Pasión Nacional. Lautaro, Lauta en el aire, buen día. Lautaro. A ver, ¿me escuchás
Sonia,
bien?
A ver ahí.
Ahora sí, vamos, de vuelta.
Muy bien, bueno, ayer hubo una última función y fue la de Maxi Rodríguez en el empate 0-0 entre Newell's y Banfield en un coloso Marcelo Bielsa estallado con mucha gente, marcada esa noche por la emoción. Ingresó la fiera con sus hijas, dijo adiós al fútbol, atrás quedaron, por supuesto, grandes batallas, no solo Newell's, donde transitó 285 partidos, sino también con la selección argentina. Tuvo alguna chance de poder anotar en el marcador, la malogró ante el arquero Cambeses, y fue un partido de todos modos muy emocionante, donde, te repito, entró con las hijas, tenía el nombre de las hijas en los botines, y estuvo llorando desde el minuto 11 de la segunda etapa hasta que prácticamente terminó el partido. Entre otras cosas, porque hay una gran interrogante para los futbolistas una vez que dicen chau, y es qué hacer en el día después, y da la sensación por las declaraciones de Maxi que no lo tiene demasiado claro, Claudio.
No, pero ya va a aclarar. Va aclarando. Un tipo como Maxi, que se nota que es un tipo centrado, inteligente, preparado, yo creo que Maxi se va a dedicar, como muchos, o como director deportivo, manager, o quizá director técnico, ¿no? Por ejemplo, ya Poncio también, que muchos esperaban que estallara en llanto por la emoción. Poncio, la verdad que mostró cordura y tiene muy claro lo que quiere hacer Poncio. Me parece que tiene más ganas de ser directivo o manager, director deportivo, que técnico, ¿sí? A mí lo que todavía me llama la atención, ¿qué va a pasar con Gallardo, no?
Totalmente, absolutamente, esta es la gran cuestión en el fútbol. Te digo lo siguiente, ayer me contaban que hubo reunión con Brito, con el nuevo presidente, que indica que es la continuidad de D'Onofrio, y cuando se haga el festejo próximamente por estos años que ha dado Gallardo, va a dar una charla. En esta charla, evidentemente, si no dice nada, porque te imaginas que en el contexto de un festejo no va a decir que se va.
No.
Pero si no dice nada, evidentemente va a estar diciendo que se va. O si no, dará la gran noticia. Así que ojo que puede llegar a haber novedades prontamente.
Bueno, el 9 hay que esperar, que es el aniversario del triunfo de River con Boca en Madrid, los 3 años.
Claro,
ahí se espera
claro.
que hable Gallardo. Pero lo cierto es que hay muchos jugadores de River que dicen que desean que se quede Gallardo, esperan que se quede Gallardo. Bueno, ya hay muchas declaraciones así, muy similares. Bueno, y todo indicaría que Gallardo no se va a quedar, ¿no?
Total, bueno, la declaración, por ejemplo, la de Armani fue muy contundente. No es común que un futbolista declare así, y lo hizo en esa dirección, con lo cual evidentemente es un ciclo. Y muchos futbolistas marcados por este técnico que está, según algunos dicen, bueno, cerca de quizás cerrar una etapa muy gloriosa.
Muy gloriosa, y bueno, la Asociación Uruguaya de Fútbol que también lo apuró, ¿no? Atento con eso, ¿eh? Atento con eso. Más allá que puede estar su futuro también en Europa, pero atento con eso.
Sí, lo cierto es que me acuerdo cuando fue, no sé si te acordás que cuando se fue de Nacional, él se tomó un tiempo antes de ir a River, unos meses largos, y en algún momento lo había tentado Newell's, bueno, finalmente regresó.
Bueno, estuvo
River.
A punto de ir a Newell's, estuvo a punto,
claro,
estuvo a punto.
Totalmente.
Y después,
en el
bueno.
caso de Uruguay, bueno, ya está, cerró Aguirre, así que por eso. Ese lado estaría...
Ah, cerró Aguirre, puerta, finalmente, Diego Aguirre cerró,
sí, sí.
Eso no sabía,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Ah, bueno, no me habías dicho eso, yo por eso yo pensé... La verdad que no me había enterado lo de Diego Aguirre, pero bueno, listo. Bueno, tenemos que cerrar, pues ya nos pasamos. Voy a saludar a Chelo Ayala, que está en Radio Nacional Calafate, hoy lo acompaña Ramiro Poz en el estudio, y Rodolfo Lagos, buen día.